Words of dedication. A vista into a world of wondrous ideas, signifying man's achievements. I thought I got a signal. Before our preview of Tomorrowland, I'd like to read these few words of dedication. A vista into a world of wondrous ideas, signifying man's achievement, a step into the future, with predictions of constructive things to come. Tomorrow offers new frontiers in science, adventure, and ideals, the atomic age, the challenge of outer space, and the hope for a peaceful and unified world.
Desde el distante futuro,
cercano.
Los Disney fans los saludan en una emisión más de Disney Fans Podcast. Yo soy Juan M. del futuro y me encuentro con Chris del futuro. Hola, Chris del futuro.
Hola, Juan M. del futuro. ¿Cómo estás?
Y también está Franz del futuro.
Así es. Es un futuro presente.
Es un futuro para los que... O es un pasado para los que nos van a escuchar en el futuro.
No sé, hoy estamos muy filosóficos. Pero... Bienvenidos a este episodio de filosofía de
Tal vez soy la crista del pasado, si escuchan este podcast, después del 10... ¿Hoy es 10? ¿Sí?
Sí.
Del 10 de enero, seré la crista del pasado.
Efectivamente, pero yo me quiero sentir del futuro porque...
No sé.
Para todos los que nos están escuchando en este momento, hay un delay, entonces somos del futuro.
Del futuro, claro. Los que nos escuchan en vivo, entonces sí somos del futuro.
¿Sí?
Efectivamente. Entonces, les hablan los Disney fans del futuro, porque hoy vamos a hablar de Tomorrowland.
Vamos a empezar un poquito con una intro, siempre damos las noticias, sí. Pero creo que vale la pena... toda la semana siempre discutimos y platicamos de qué va a ser el podcast. Y dijimos, vamos a hacerlo de Tomorrowland. Y así, unos minutos antes de iniciar está complicado el tema. Sí, está complicado.
Uh-huh. Nos pasó como el día de los desfiles.
De los desfiles.
Que se nos hace desfiles. Así como que, sí, ya nos sentimos así como en...
Expertos.
En la materia y de repente, es que va a pasar todo esto. Y digo, Tomorrowland, a diferencia de que... este es nuestro segundo podcast que es como temático de un LAN. Y a diferencia de Adventureland, que ha sido como muy constante y realmente los cambios han sido ligeros, no ha habido así como transformaciones tanto. O sea, como que quedan atracciones muy clásicas en esta tierra. Tomorrowland sí ha sido un lugar de cambio constante y hay muchas diferencias entre todos los parques. Hay un montón de atracciones que han sido puros fails. O sea, yo ahorita le decía a Franz, explorando un poquito la historia de Tomorrowland, que es fail land más bien, de un montón de cosas que han fallado.
Y a pesar de todo eso, es una de mis lands favoritas. Entonces es algo como curioso. Y a mí me gustaría, antes de comenzar en tema y todo, como corregir que ya nuestros escuchas del pasado nos dijeron que ya es 11 de enero y dije que era 10, entonces, error mío, estamos a 11 de enero.
Lo que no saben es que estamos
viajando
un viaje
en el tiempo
al futuro.
Exacto,
y estamos futuro en el 11 cercano. De enero, pero de 2055.
Exacto,
que es donde queremos, aspiramos a estar del Tomorrowland actual. Pero vámonos primero con lo que sí pasó la primera semana de enero de 2017. El podcast de la semana pasada, ya el primero del año, hablamos un poquito de todo lo que nos entusiasma del año. Fue un podcast muy divertido que me gustó mucho. Y creo que tenemos un inicio muy acelerado con bastantes noticias y esta semana fue una de ellas. Tenemos bastante información, entonces vamos rápido a checar qué fue lo que pasó a lo largo de la semana.
¿Vamos de la más antigua a la más nueva?
De la más antigua a la más nueva, efectivamente. Entre las más antiguas tenemos... Híjoles, ¿qué es tanto? Ah, bueno... tenemos a los nuevos personajes de Cars 3. Bueno, tuvimos varias información de Cars 3. Ahorita ya inició el año.
Ya tenemos el teaser, que es un teaser, no es trailer todavía. O sea, es
teaser
un
teaser largo.
Extendido.
Sí, pero como la primer película animada de Disney es Cars 3, creo que desde ahorita empezaremos ya a ver como que más toda esta campaña como para empezar a promocionar la película. Y cuando vimos los dos nuevos personajes de Cars, la verdad a mí me gustó mucho porque... están bien bonitos.
Están preciosos y aparte tú te identificaste mucho con uno que está... Ah, pero es que esto puede ser spoilers para los que no ven trailers, que quién sabe qué. Bueno, está muy padre. Y sí,
no,
es...
dilo, o sea...
Ya ves que uno entrena con un videojuego.
Sí, uno entonces, entrena como con un
como
videojuego.
Como en un simulador, está padre eso.
Presentaron en específico a Jackson Storm, que es un personaje, va a ser como el joven, como el muchacho... el auto tecnológico,
el favorito,
nuevo, favorito.
El favorito de las nuevas generaciones para ganar.
No, y sabes que aparte lo que está increíble es que lo toman como un millennial. Ajá. Y de hecho la descripción del comunicado de prensa dice, son carros millennials a los que se va a enfrentar Rayo McQueen. Y es como, millennial,
chido. Sí, pues ya que Rayo McQueen es como nosotros, es, a pesar de que es un personaje muy popular entre los chiquitos, podríamos decir que ya está representando a la generación viejita.
Pues nosotros. Yo creo que generación viejita en el aspecto de
sí,
que
perdón, ya
corre...
Rayo McQueen, ¿no?
Sí. Sí, no, pero somos todavía nosotros yo creo que un poquito más viejos que Rayo
sí,
McQueen.
Sí, nosotros...
Pero...
Se supone, bueno, se supone, o sea, hablando correctamente, los millennials son a partir del 84. Entonces, muchos de nosotros...
Somos millennials. Uh-huh. Pero a lo que yo me refería es que Rayo McQueen es un... bueno, un carro que juega con la realidad, ¿no? O sea, que no está metido como los jóvenes ahora en el celular todo el tiempo, como nosotros tal vez no estamos tan metidos en el celular.
Los que no
como,
somos snapchateros.
Ajá, o que, pues, que sí usamos más bien como el celular como herramienta de trabajo o para comunicarnos y no tanto como para estar jugando, en así como en la vida cotidiana.
Ay, bueno, emoji blitz.
Por eso zoom, sí digo, en general, en general.
Nivel, no
zoom,
sé
zoom
qué.
Blitz también acá.
Pero ya lo tuve que dejar.
No, pero no estamos tan metidos en esta onda social como los actuales, ¿no?
Entonces, y el nuevo carro creo que va como a ese lado, pero con las carreras, ¿no? O sea, que entren aquí con pantallas interactivas y
realidad
y toda realidad virtual y todo.
Y todavía onda. Rayo McQueen entrenaba en terracería y
sí,
se caía.
En la ruta 66.
Padrísimo.
Y aparte de Jackson Storm, tenemos a Cruz Ramírez.
Cruz Ramírez. Me gustó el diseño del carro, creo que es...
Sí, es chica,
está,
¿no?
Está padrísimo, sí.
Es como la nueva mentora de Rayo McQueen, ¿no?
Exacto, pero no sabemos si es mentora, pero es amiga. En el teaser ahí como que hay una breve interacción entre ellos. Pero, ¿qué pasó con esta, la Porschecita?
Sí, su noviecita...
Bueno, raro. También a Pixar le encanta de repente desaparecer a las novias sin decir nada.
Como,
¿no?
A, la,
o sea, la
como
de
a la pastorcita.
La pastorcita.
Sí, yo sí, creo que la Porsche tuvo el destino de la pastorcita, ¿eh?
Tenemos que ver.
No, pero
o sea,
sí,
¿sí nos
sí
invitan?
Mencionan. No, pues, la regalan.
Pero Cruz no va a ser así como su novia, va a ser más como su...
Mentora,
su
amiga.
Su mentor, amiga. Y qué padre que sea latina.
Sí.
O sea, qué padre que en esta ola de... De que por ahí hay un poco de racismo y todo
un poco,
esto. Bueno, un mucho de racismo y muros y todo esto. Ahí Disney salga y Cruz Ramírez. ¡Órale!
Cruz Ramírez.
Este
órale.
Año además se va con todo, con Cruz y con Coco.
Y con Coco.
Coco sí,
y,
¿no?
Y Diego Luna ahí hablando español en los
Oye,
Globos
en
de Oro.
Los Globos de Oro me cayó. ¡Buenas noches! ¡Silencio! Dije, uy.
Y luego, y el Globo de Oro es para... Sé que me entendieron. Y hablando de Globos de Oro, hubo bastante información que vino de los Globos de Oro. La primera, pues, hubo un Globo de Oro para Disney.
Exactamente,
sí.
Para
y
tu película.
El ganador es Zootopia. Zootopia fue la película ganadora a mejor película animada. Otras nominaciones que tenía Disney, por ejemplo, como con How Far Go de Moana, se quedaron atrás por La La Land, que se llevó todo y que también estoy así
es
como
que también que, La La Land creo que es una película.
Demonios, ¿hasta cuándo vaya a salir La La Land en México? Fui yo, no sé por qué. Pero pues Zootopia fue quien se quedó con
al menos uno.
Con el Globo de Oro a la mejor película. Y nos alegramos mucho, digo. Sé que hay mucha gente que como que no le gusta Disney y yo por ahí veía de que no.
Otra vez Disney,
vendidos, no. Una porquería de película le ganó a ¿cómo se llama? A Kubo, que realmente sí es buena. Digo, no tengo nada en contra de Kubo, también la vi, la disfruté mucho. Ya hablamos incluso de Kubo cuando hablamos un poquito de stop motion, que realmente tiene un mérito brutal en cuestiones de animación tradicional stop motion. Pero aún así mi corazón es de Zootopia.
No,
les digo?
A mí me dolió que Moana no ganara.
No, pero
es que a lo que yo voy, o sea, Zootopia, honestamente, ajá, sí, me emocioné mucho. Nada más que ahorita le tengo muchísimo cariño a Maui, entonces, ajá, son como mis épocas como de un personaje de Disney que no suelto. Ya ves,
o
que...
sea, tú si ahorita le echas porras a Moana, por sí, lo menos para que la nominen a los Oscars.
Para nominación sí, pero me encantaría.
Música original.
Pero me encantaría sí, que este...
El tema va a estar nominado, How Far Go. Pero sí, ¿sabes qué? Que hay otro tema que viene en el soundtrack extendido que se llama Amor.
Uf,
que sí, a mí, que creo que era el que iba a ser en vez de How Far Go, y a mí como que me gusta más.
Pero ¿sabes? Lo que luego platicábamos, y si quieren, vamos a tener un podcast especial de la música de Disney. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuesta un poco más de trabajo aprenderte las canciones de Moana que de Frozen.
Sí.
Entonces yo creo que también eso fue lo que le ha causado un poquito más de...
Bueno, pero hablando de aprenderse las canciones de Moana, ahorita se estrenan en cines en los Estados Unidos. Si viven por allá o tienen la oportunidad de dar el brinco a Estados Unidos,
sing-along.
Una versión sing-along de Moana se va a estrenar en los cines en Estados Unidos. Obviamente, pues es una versión de Moana enfocada a las canciones y a cantar las canciones, ¿no?
Entonces, a pesar de su dificultad por como todo lo rico de la canción,
imagínate,
¿no? De
la
música.
We Know the Way.
Imagínate el gritito. Moana.
Make way.
Perdón por reventarles los tímpanos.
Perdón, sí.
Pero Moana.
Make way. Make way.
No, yo la verdad. Sí me gustaría mucho
me encanta
ir al
con
cine
la canción esto. De repente dicen... ¿Qué? No, pero también la de... Cuando hablan del coconut, que dicen...
Consider the coconut.
¿The what?
Imagínate en el cine la mitad cantando una parte y la otra mitad la otra, ¿no? Me encanta a mí esa canción, la de... ¿Cómo se llama esa? Es la segunda canción de la película, sí, pero bueno, eso fue lo de los Globos de Oro. Llegó también un nuevo spot de Bella y Bestia,
donde vemos, bueno, escuchamos cantar y vemos cantar a Bella.
Sí.
Que según yo, en la foto que nosotros subimos, me gustó mucho porque era como la novicia rebelde.
Sí.
Y seguramente al rato Iván va a poner esta foto y al lado va a poner a la novicia rebelde.
Es que de hecho desde el origen de la película, o sea, la animada... está basada en esa escena, uh-huh, de la novicia rebelde. Entonces, por eso se parecen, porque es...
Qué bueno.
Era Vida Provincial lo que canta, ¿no?
Sí.
Ajá.
Canta Vida Provincial, por ahí Emma Watson. Y creo que también lo importante, y creo que muchos como que demeritamos un poco, porque el teaser fue de 30 segundos, y digo como lo principal de la canción, pero realmente lo que estuvo muy interesante fue el póster, que nos muestra a los personajes
en su forma
humana, que pues, supongo que eso va a ser pues, el
de
final.
Hecho, yo
debería
tenía,
de ser el final.
De hecho,
de
yo tenía una fotografía, ajá, de uno de estos, se llaman standees, de estas cosas de cartón que luego ponen, uh-huh, para promocionar, que se había liqueado. Pero lo tuvimos en diciembre, pero dije, no voy a poner nada, porque se me hacía un mega spoiler.
A mí me sorprende mucho Ian McKellen como Clocksworth.
Sí, qué
lo veo rarísimo. Y el que sí me gusta mucho es Josh Gad como LeFlu.
Sí.
O sea, y alias ¿cómo se llama? Ay, nariz de zanahoria,
Olaf.
Olaf.
Verano.
Olaf, ahí de
¿Quién verano soy?
La verdad, me gustó mucho de Le Fleur en ese póster. Sí. Chéquelo, el póster está muy bonito y me gustó. Lo que está muy feo es la muñeca ahí de Emma Watson.
Ah, la muñeca terrible. Justin Bieber.
La muñeca Justin Bieber, sí. Pero fue también. Pero es que
todas las muñecas en general siempre salen...
¡Qué horror! De.
¿Y sabes
de
cuál muñeca? Ha sido la muñeca más fea que yo he visto así de película? Hacia la de Maléfica.
Sí.
La muñeca de Maléfica está bien fea.
Está horrible.
Ya no ves como que buscan de dónde meterle ahí.
No, pero sí. Ahorita
yo llegué Emma con Franz así y le digo, híjoles, Franz, ¿qué crees? Que me dio otra vez como una mala corazonada de que Bella y Bestia... Ay.
Pues sí. Vamos a esperarnos ya casi.
Ya casi les hablaremos de Bella y Bestia. Chequen el teaser. El teaser está padre. Hay mucho fanservice. Otras noticias que tenemos
Otro teaser. Big Hero 6, la serie animada.
Big Hero 6,
pero este fue un hiper teaser, nada de trailer, no. Ves nada.
Pues o sea, es como un... ¿Qué es? ¿Como un hot cake?
Es una galletita.
Una galletita como comiéndose, ¿no?
Sí. ¿Quién sabe qué sea? Pero...
Pero está padre, ya les habíamos dicho que esperábamos mucho esta serie animada. Tenemos una noticia de que Panasonic será el proveedor oficial de tecnología de proyección de los parques.
Lo cual me parece espectacular y es lo que ya están utilizando ahorita.
Las proyecciones son parte de... Como ahorita un pilar de la magia que usa Disney para todo.
Y se puede ver así como proyecciones magníficas en atracciones como las de Nemo. Entonces creo que puede ser una gran aporte de que ya oficialmente Panasonic va a estar haciendo tecnología exclusiva. Exacto, o para...
Que es exclusiva, o sea, es tecnología... que están desarrollando en conjunto con Disney. No es tecnología que de repente vas a ver en otro parque, no es tecnología que vas a ver, digamos, para el consumo...
Tal vez la tecnología sí, pero no la forma en la que está implementada.
Exacto, bueno.
Dentro de cada atracción.
Son para aplicaciones de los Imagineers específicas para los requerimientos de los parques, ¿no? Entonces, pues, muy bien, esta noticia. Iron Man Experience...
Yo quería dejar esa como para entrar de lleno. Entonces okay. A saltarnos.
Nos saltamos a Iron Man Experience. Vimos a Darth Maul en un cómic de Marvel.
Yo emocionado.
Es un personaje que pues salió poquito en el universo de Star Wars. Luego regresó de algunas formas, pero...
Ahorita yo estoy tan confundido. Yo sigo la serie de Star Wars Rebels.
Ajá.
Y de hecho... O sea,
sale, ¿no?
Sale. Uh-huh. O sea, ahí han visto el póster seguramente. Sale y si hay unas veces en las que... Ajá. Y cada vez que lo veo digo, ¿de dónde, cómo?
Estás muerto, Darth Maul.
O sea, se están alucinando qué pasó, pero en fin, bueno.
Pero bueno, ya noticias más recientes de hoy. Anunciaron que Woody Harrelson será el mentor de Han Solo. Exacto. Este actor salió en los Juegos del Hambre. ¿En quién más salió?
Como mentor.
Como mentor en los Juegos del Hambre.
Yo lo conocí por la serie de televisión Cheers. De hecho, era de un bar en Boston. Ajá. Y el dueño del bar, o sea, lo contrata. Y se supone era un bartender medio tonto. Pero, híjole, hace un papel increíble en esa serie. Y, de hecho, es una de las series favoritas de mi mamá. Entonces,
fíjate, un saludo a la mamá de Franz.
A mi mamá.
Y finalmente también en Disneyland Resort tenemos dos atracciones con Fast Pass. Una sí se me hace demasiado útil, que es Toy Story Mania en California Adventure. Definitivamente una atracción que necesitaba Fast Pass. Digo, las filas de Disneyland no se comparan con las de Disney World. Y el Toy Story Mania, fácil entras el de California Adventure comparado con la pesadilla que puede ser tratar de entrar al de Hollywood Studios.
Especialmente en verano.
Exacto. En verano. Pero, por si de todo modo no te quieres aventar la fila de 40 minutos, que es lo que casi siempre tiene California Adventure, ya viene el Fast Pass. Y el Matterhorn es la otra, del lado de Disneyland, que fíjate que es una fila muy aparatosa, porque casi siempre le da como que la vuelta a la montaña. Ajá. Pero de verdad, creo que se me hace muy lógico usar esa fila, porque es la mejor atracción para usar el Single Rider en Disneyland.
Pero eso aplica porque ya te has subido, Juan. Ajá. Y porque eres adulto. Pero si traes niños que se quieren subir, y que están justo en la edad de subirse, pero tal vez es de las primeras atracciones en las cuales se suben a una montaña rusa y algo, no les puedes decir, sí, mijo, tú súbete y yo me voy a subir hasta el siguiente carrito.
Sí, entonces, no se puede.
Creo que es una buena opción, especialmente en verano, que sí también se llenaba.
Sí, no se puede, pero yo sí le recomiendo. De hecho, hay dos atracciones de Single Rider y yo ahora estudié más este tema del Single Rider ahora que fui completamente solo a Disneyland. Pero son dos las atracciones en Disney en las que tienen Single Rider. Una es Indiana Jones Adventures. Ajá. Y la otra es Matterhorn Bobblets. Pero nosotros ya hemos lo hemos comprobado en tiempo de gente. De verdad, Single Rider son 5 minutos para subirte a Matterhorn. O sea, te puedes subir varias veces a Matterhorn sin ningún problema. En Single Rider es facilísimo. Es una de las atracciones en las que más rápido te puedes subir en Disneyland gracias a este tipo de fila. Tipo de fila. Pero, pues bueno, ahí está también ahora, además, la opción del Fastpass. ¿Está
bien? En la foto de la nota que pusimos, sales tú.
¿Ah, sí?
Sí. No. Es una foto nuestra, entonces.
Ah, qué padre.
Rapidísimo, me gustaría mandarle un saludo y una felicitación muy fuerte a Gonzalo, que fue a correr el maratón en Disney. Ajá. Desafortunadamente, por cuestiones climatológicas, se canceló el medio maratón. Pero aún así, pues, nos sentimos orgullosos de saber que un Disney fan fue, participó.
Claro,
y
claro.
Nuestros mejores deseos. Entonces, muchísimas felicidades.
Muchísimas, Gonzalo. Felicidades, Gonzalo.
Un fuerte abrazo de parte de todos nosotros y estamos muy orgullosos de ti.
Sí, un abrazo, Gonzalo, y también fue el maratón. Hay por ahí historias de una persona que creo que fue como con una prótesis, ¿no? A correr el maratón. Creo que algo por así estuve viendo en redes sociales. Entonces, siempre hay historias como que interesantes que contar este tipo de eventos. Y algún día Gonzalo nos estará por ahí compartiendo su experiencia, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, yo sigo coordinando ahí un especial de los maratones y
Con nuestros conocidos atletas.
Que también... Ya, es que yo también tengo un conocido que, de hecho, él iba por el medio maratón y dice, me siento orgulloso porque me cancelaron el medio maratón y me aventé el maratón completo.
Dun, 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 dun.
Entonces, dice, entrené para el medio, me aventé al final el completo. Está padre que en Disney hay historias así de que te superaste, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, creo que todos los que corrieron, felicidades.
Y las medallas estaban hermosas.
Estaba precioso. Y se sacaban la foto ahí con
Oswald también.
Sí. Bien padrísimo. Que hablando de Oswald, también algo que vi que sucedía en la semana, anunciaron que en el Blu-ray de Pinocho va a venir el primer cartoon de Oswald remasterizado.
Que entonces, lo lograron, o sea.
Yo ya con eso digo, ay, necesito ese Blu-ray antes de que se agoten, porque aguas, Tip Disney fan, si quieren un Blu-ray de Disney, de verdad, cómprenlo el día prácticamente que sale. Una vez que se han agotado los Blu-rays de Disney, no hay así como que otro tiraje. De hecho, ahorita a mí me está costando mucho trabajo encontrar Big Hero 6. En la mayoría de las tiendas que he ido en México o tiendas en línea no la encuentro. Creo que la única versión que ahorita encuentro es la importada, que es muchísimo más cara la versión de Estados Unidos. Entonces,
y luego con el dólar a ese tipo de cambio,
3 pesos ya casi, de verdad está imposible. Pero sí, tip, por ejemplo, ahorita que viene Pinocho, si ustedes son fans de Pinocho, de verdad tómela en el momento.
Y si no son fans, creo que vale muchísimo la pena.
Yo de Bella y Bestia, como tuve la oportunidad de adquirirla así, casi el día que salió, yo sí dije, no me importa, ya sé que estas son muy cotizadas. Y en especial Bella y Bestia, estaba viendo una lista de los VHS más caros. Si tienen un VHS de Bella y Bestia, o sea, Chris seguramente lo tiene. Ese ya vale ahorita.
Sí, no, yo ya estoy viendo cómo vamos a pagar las colegiaturas, vamos a ir a depositar en VHS.
De cajones de ropa. Ajá. Así, cajones de grandes. Tengo 4 de VHS.
De Disney.
No solo de Disney, pero sí, yo creo que fácil son 2 de Disney.
Sí, algún día haríamos esas listas, están coquetas de cuánto cuestan sus VHS que tienen por ahí de Disney.
Tan, 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 tan.
Entonces sí, vayan completando sus colecciones.
Y que también luego nos explique Iván por qué correteaba a su esposa.
¿Cómo?
No, es que está diciendo que estaba correteando... la de Big Hero 6, me parece. Ajá. Y que no la encontraba y que se la regaló su esposa.
¡Wow,
pero entonces
padre!
Está aclarando que no estaba correteando a su esposa. Según yo, lo que yo sé es que él estaba correteando a su esposa.
Sí.
Sí.
Nosotros lo vimos.
Sí, nosotros lo vimos.
Sí.
Y allá en Animal Kingdom. O sea,
Así, con así, el dinosaurio.
De hecho, nosotros lo estábamos grabando y cuando nos dimos cuenta que este... ¿Iba que nos vio?
¿Iba cual dinosaurio ahí?
Sí, dijimos, no, vente para acá a ver si no nos ve. Y de repente, ¡ay, hola!
Que Jurassic Park ni
nos,
nada.
Nos estoy interrumpiendo y nosotros, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero ahí lo tenemos grabado, o sea, Iván estaba correteando a su esposa.
Y bueno, eso era como que lo que pasó en la semana de Disney, con lo de Iron Man, que ahorita pues ya lo integraremos en la charla de nuestro tema de hoy, que es
Tomorrowland.
Y que tenemos...
No es la película.
También quizá toquemos un poco, pero no es la película, es Tomorrowland.
La tierra.
Como les comentábamos al principio, es nuestro segundo podcast temático de un land. El primero fue de Adventureland, fue nuestro podcast número 50, era una ocasión especial. Y lo hicimos sobre esta tierra. Y hoy en un formato muy similar vamos a hablar de esto que es Tomorrowland, que es un tema bastante complejo, porque como les decíamos ha sido una tierra de muchos cambios, ¿no?
Es una tierra que tenía como una expectativa muy muy alta para Walt, y creo que hasta la fecha no se cumple la expectativa que tenía Walt para esta tierra. Ya lo hemos comentado muchas veces en los distintos podcasts de la importancia que Walt le daba como a la tecnología y a tener como un pie en el pasado y otro pie en el futuro para ver qué era lo que venía y todas las nuevas tecnologías y lo que iba a funcionar y cómo se iba a relacionar la gente, ya sea moviéndose o como viviendo en el futuro. Entonces, lo más cercano yo creo que a lo que quería hacer Walt con Tomorrowland se transformó en Epcot, pero Walt veía como este espacio en el cual la gente, como en una feria mundial, iba a poder tener como alcance a nuevas tecnologías y ver cómo funcionaban y ver qué estaban haciendo las empresas y conocer, pero como que al principio sí iba como medio jalando y luego no fue tan atractivo para las generaciones. Y ahora tiene como otro tema completamente distinto al original. Sin embargo, creo que al ser un sueño tan grande de Walt, sigue siendo para mí una de las tierras que más me gustan, por como esa expectativa. Y también creo que es una de las tierras que tiene más potencial, de que si en algún momento los Imagineers quieren como regresar un poquito a los orígenes, actualmente con toda la nueva tecnología que pues tenemos a nuestro alcance, estaría padrísimo como sí tener este espacio como Innovations, pero que fuera un poco más, que se pudiera mover más rápido, y entonces fuera el primer lugar en el cual tienes lo de realidad virtual, pero con objetos y todo un espacio, no sé, como cosas que
o como
de
el
por
proyecto
sí...
que había por ahí de rescatar atracciones, ajá, viejas por medio de la realidad virtual. Eso cabe perfectamente en Tomorrowland, ¿no?
Sí,
o cosas así de cómo se están entrenando las personas que quieren irse de turistas a el espacio, o todo este auge que hay ahora de que ya se quiere hacer el viaje o que ya se está planeando todo para el viaje a Marte. Entonces, como ver la realidad de los aparatos con los cuales se entrenan los astronautas, o como cosas así, creo que es el espacio perfecto, y los nuevos carros que hay, y no
sí,
sé.
Hay un montón de cosas. De hecho, yo siento que parte interesante de todo lo que es Tomorrowland, o sea, y en sí Disney con Epcot logró ver el futuro de muchas cosas. O sea, ellos hablaban de autos autónomos, o sea, que se condujeran solos, y ahorita ya lo estamos viendo. O sea, ya nos alcanzó lo que era en algún momento ficción o una idea, ahora ya es realidad.
Claro, de hecho, y ahorita que mencionas, por ejemplo, Epcot, creo que al principio yo decía que antes del podcast comentábamos de que también les fallaron tantas cosas en Tomorrowland y hubo tantos cambios que yo decía hasta Feyland, pero gracias a ese Feyland, o sea, creo que el futuro así se va construyendo de cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Entonces, a mí me gusta mucho cómo Tomorrowland ha sido como que un centro de experimentos con un montón de tecnologías que finalmente se han heredado a otros lands, a otros parques completos como Epcot. Y, por ejemplo, pues, por poner nada más un ejemplo, en Tomorrowland hubo una de estas pantallas de
360 grados.
Ajá, vista de 360 grados. Y ahorita, por ejemplo, tú vas a Epcot, es una de las tecnologías principales. Y ya ahora con cámaras modernas seguramente han restaurado todos los materiales audiovisuales y todo eso, pero realmente, pues, es Tomorrowland como que este semillero. O sea, por ejemplo, si yo pensara en una atracción como Soarin dentro de los parques que son como Disneyland o Magic Kingdom, definitivamente la vería en Tomorrowland. O sea, por la cuestión así como tecnológica, de cómo logran pero tipo de cosas. Pero,
¿sabes qué? O sea, yo lo vería como un Soaring Around the Planets o algo así. O sea, como... tal vez que es una cápsula del espacio y que te llevan por un planeta en específico. O sea, entonces, eso que dices es muy cierto y ha tenido muchos tropezones Tomorrowland en cuestiones...
de que el futuro los alcanza.
Es que el futuro los alcanza muchísimo. Estamos hablando de que Tomorrowland lo abren el 17 de julio de 1955. O sea, de hecho, lo abren un poquito después de toda la inauguración del parque.
Y lo que escuchábamos al inicio era la dedicación, incluso que ahí hasta Walt se equivoca un poquito. Fue la dedicación de Tomorrowland, que fue como que el land que más les costó, sobre todo porque ya se habían acabado la lana en lo demás. Entonces... sí, pues ya había quedado como que...
entrabas y de hecho nada más había un patio como con un food court en el cual la gente comía. Todavía veías como una pared gigante que cubría ciertas atracciones porque no estaban listas.
Y era casi casi Vaciolandia.
Vaciolandia. ¿No? O sea, el futuro era vacío.
Ajá. O sea, era un futuro por escribirse, pero estaba... ¿no?
Ah, qué tío. Sí, ¿no? Pero
sí, un futuro por escribirse.
Pero era un futuro... que decían, así vamos a vivir en 1986.
Uh-huh. Sí, ese futuro que estaba visualizado para la primera apertura de Disneyland, y de hecho en el show de que se televisó de la apertura de Disneyland se habla al respecto de que el presentador dice, y ahora vamos a viajar hasta 1986. Y actualmente, pues, para los que vivimos actualmente y que están escuchando el podcast, pues como que 1986.
¿Cuál es tu Twitter, Juanem? Ya. Yo soy 87, o sea, casi le atiné a este año. Futuro. Casi soy el niño del futuro.
Eres el niño del futuro, más del futuro.
Sí, de un año después del futuro de Tomorrowland.
Entonces, pues, ya quedó como muy atrás. Pero para todos ellos en el 55, pues eran 30 años en adelante. Y si nos ponemos a pensar como 30 años de...
No, simplemente cuando decíamos, vamos a entrar al 2000. Y la gente decía, no, en el 2000 los carros van a volar, vamos a tener estas tecnologías, viajes más cortos, videoconferencias. Vean la película de Volver al Futuro, también lo toca y hay ciertas cosas que sí se cumplieron, hay otras que no.
Pero hay cosas que ni siquiera, por ejemplo, en aquel momento nos pensábamos que iban a pasar. Por ejemplo, ahorita traemos computadoras en la bolsa. O sea, creo que la revolución de los dispositivos móviles me parece a mí que es como que el avance más futurista que nadie de nosotros hubiéramos imaginado. Es más, ni siquiera hace unos años, o sea, yo cuando iba en la prepa, eran celulares de pantalla verde o azul. Y ya era así, ¡ay, traigo un celular! Y
la puedo mandar viborita.
Y fíjese, en el juego de la viborita.
No, o sea, y cuando salió con lamparita, ¡uy!
Y los que traían lámparas, ¿te acuerdas de los Nokia con lámpara? Sí. O sea, de verdad, y es un futuro, perdón, es un pasado, pues más reciente. O menos reciente. Estamos hablando de 15 años.
Pero nada más ve, o sea, se acaba de cumplir esta semana... 10 años del primer iPhone.
Y el iPhone, podemos decir que sí es un aparato revolucionario que como que sí sirvió como para sentar mucho las bases de lo que es un smartphone, que ahorita ya todo el mundo tiene un smartphone,
¿no? Exactamente.
Y pensar smartphone, lo que nos espera para dentro de 30 años, sí es como pensar en un futuro como lo estaba pensando Walt del 55 al 86. O sea, en el 2047, como que... Bueno, para empezar, yo voy a tener 57 años, entonces eso va a ser doloroso.
Yo a lo mejor ya ni vivo.
Ay, sí.
Por el dólar.
No, pero ¿saben qué? Algo que me gustaba mucho a mí.
Franz va a tener 60 y tantos. 60 y poquitos.
63. Sí, quién sabe si siga vivo.
Ya, yo ya estoy lleno de canas, no, así también, como acá así. Mi amigo, entonces, de hecho no me puse gel para no ocultar mis canas, entonces, pero bueno, algo que les decía es de que a mí algo que me gustaba mucho de este, como de este primer concepto de Tomorrowland y en general de esa visión futurista de esa década era... Mucho era del, estaba inspirado en la época espacial, en la era espacial, como en toda esta, esta etapa en la que se buscaba el descubrimiento, los viajes al espacio y todo esto.
Es que todavía no llegaban a la luna.
Y se pensaba, pero se pensaba que muy pronto quizá ya íbamos a empezar a conquistar el espacio. Y creo que todos los que somos amantes de la ciencia ficción, creo que ese tema de conquistar el espacio sigue siendo realmente así como que algo que nos cautiva. O sea, hace
creo
poquito,
que es muy romántico, ¿no?
Hace, o sea, hace poquito veíamos, por ejemplo, Passengers. Y me gustó, me
¿te
gustó
vayas Rogue One, o sea,
Rogue One, o sea, de verdad creo que de verdad toda la mayor parte de la ciencia ficción se sigue pensando en esta visión romántica de conquistar el espacio. O por ejemplo, algo que yo también tengo muy marcado de cómo se veía el futuro en el pasado es por ejemplo los supersónicos, o sea, estos estas formas como que ovaladas así como de las casas de
qué bueno que tomas
estos usos esta arquitectura ovalada, esta arquitectura, estas torres,
toda esa arquitectura está se llama Googie.
Ajá.
Y de hecho está basada en todo lo que ellos pensaban que era la época atómica.
Ajá.
Y de hecho, o sea, Disneyland como tal, muchísima de la arquitectura y sobre todo, por ejemplo, del Disneyland Hotel, el primer boceto que tenían era muy Googie. El anuncio original de Disneyland que podemos ver en el comercial que acaban uh-huh. de poner de Electrical Parade es Googie. También toda esta área de Tomorrowland es Googie. El diseño de Disney Fans, del logo, es Googie.
Y fíjate que a mí me gusta mucho como que esa... O sea, que esa visión tan romántica, porque realmente pensaban tan en grande que decían, sí, quizá en el año 2000 vamos a estar ya viviendo en la luna, ¿no?
Pero pensaban tan en grande también por una necesidad y una visión muy clara de la época, ¿no? Justo en el 55 acabamos, bueno, entre comillas, no acabamos así de 2 años antes, nada, pero todavía se sigue recuperando la sociedad de la Segunda Guerra Mundial. Y con la Segunda Guerra Mundial se viene todo este boom de los baby boomers, o sea, de todas las familias como de la televisión, así de los 50 que tienen como 12 hijos, 10 hijos, 8 hijos, así como la cantidad enorme de hijos. Y muchos de nuestros papás o abuelos, pues que sabrán que tenían como así millones de niños, ¿no? Entonces, obvio, las mamás vivían frustradas de que no les daba el tiempo para nada. Y ya la tecnología de médica, pues ya aseguraba un poco más
esperanza de vida.
La esperanza de vida. Entonces no era como antes que sí tenías los 16 hijos, pero terminabas nada más con 4 o con 3.
Porque se moría, uno se moría de diarrea, el otro de tos, el otro de
aquí,
fiebre.
Aquí ¿no? tenías tal vez 12 hijos y te quedabas con 10 o quedabas con 11. O sea, realmente sí te quedabas con la mayoría de los niños.
Y por eso
vieron
Disneyland, para que se entretuvieran en un
¡exacto!
lugar.
¡Exacto! Entonces tienes a todas estas mamás y papás frustrados de cómo, cómo hacer eficiente la vida en el hogar, y por eso tienes como las bandas de los supersónicos, sí, claro, para que yo no me tenga que mover y pueda estar haciendo y mientras me peinan, porque pues estás los 30,000 niños que no te daba tiempo de peinarte, ¿no? No te daba tiempo de lavar los trastes, entonces tienes la máquina que te lava los trastes, porque son estos sueños muy, muy al estilo de la necesidad.
De hecho,
de
muchas de las atracciones de Tomorrowland eran precisamente enfocadas a las amas de casa, para que vieran cómo su hogar inteligente iba a...
Que de hecho una de las atracciones más importantes... sí, es que...
Ya vio Chris por ahí el comentario de Iván.
Y es que también, Juan, va a ser tu peor ejemplo.
O sea, lo dije
sin pensar. No. Imagínate.
O sea, dije por decir cualquier enfermedad, o sea... Las enfermedades no eran tan fáciles de tratar.
Tuberculosis, podrías haber puesto otra cosa. O sea.
Perdón por por los ejemplos burdos.
Con diarrea.
Me refería, te mueres de cualquier enfermedad, ¿no? Porque no te están los avances médicos tan...
Oiga, perdón que lo moleste en este momento tan, tan importante para usted, pero ¿de qué falleció su hijo? De diarrea. Fiebre polaca.
No, perdón.
Bueno, regresando, perdón por la carcajada, ¿no?
Pero bueno, de eso se trata Disney Fans también, de pasarla bien, de divertirnos, aunque sea con los errores, con el humor involuntario. Pero bueno, así empezó Disney. De hecho, Yo recuerdo, no sé, mi mamá que nos está escuchando, no sé en qué año viajó ella, pero yo recuerdo de lo que ella me relataba de Disney, porque yo, o sea, todo mi imaginario de los parques de Disney en mi niñez era lo que me platicaba mi mamá. Yo recuerdo que me decía de que había que una casa del futuro donde había como que los avances que iba a tener la gente y que la videoconferencia y que, o sea, como que, y que los cohetes y que el espacio, o sea, como que me imaginaba esta zona como que realmente, como que bastante interesante, ¿no? O sea, yo creo que visitar Disneyland en la década de los 60, de los 70, de los 80, todavía era como muy impactante quizá ver este futuro como cercano que realmente pensabas que podían ser las cosas de esa manera. Les digo, la evolución, el futuro quizá nos alcanzó de otras formas que quizá no hubiéramos pensado, pero pues ya ahorita es medio difícil como imaginar.
Lo que tú estás mencionando de la casa del futuro es un pilar muy importante que de hecho mucha gente lo recuerda muy bien y hay fotografías. Es la casa de Monsanto. Monsanto era una empresa de una estilo 3M de la actualidad que hacen muchos productos químicos.
Es de agroquímicos.
Entonces dijeron, pues vamos a hacer la casa del futuro y nosotros la imaginamos que es de plástico. Entonces, toda la parte exterior de la casa era de plástico, ventanas de vidrio, pero digamos, asientos de plástico.
Es que el plástico era la onda.
Sí.
No había este tema de el plástico nos va a matar por la contaminación, ¿no? Al contrario, era por fin existe el plástico y nos va a salvar la vida. Porque
es muchas moldeable. Cosas eran de. Muchas cosas todavía tenían plomo y la gente no lo sabía bien. Pero, o sea,
creo que fue cuando empezaron incluso las ingenierías y eso que se empezaron a especializar en plásticos. Digo, actualmente hay ingenieros que son especialistas en plásticos. O sea, ahorita el plástico es tan... digo, quizá no hay casas de plástico, pero sí lo tenemos en todos lados. O sea, sí fue realmente los avances, ¿no?
Sí. O sea, y la casa estaba hecha de como unos domos que se iban agarrando, que son las laterales, y tienen ahí una imagen de esta como casa que era como una cruz blanca. Eran estos domos de plástico que se armaban, o sea, no iban construyéndose poco a poco. Entonces se arman y cuando llegan al parque, los cast members de la época pensaban que eran barcos, como son como en forma de cubito. Uh-huh. Decían, ay, qué raro, va a haber una atracción con barcos cuadrados, que no sé, que nunca se les ocurría que iban a ser el piso, pared, techo de las distintas casas, y estaban tan bien armados y como eran de plástico, cuando intentaron destruir la casa de Monsanto, pues trajeron esta bola
de demolición,
al estilo Miley Cyrus, así, y la tiraban, pa, y no se rompía, rebotaba así, pum. Entonces tuvieron que, se tardaron todavía como un mes más o dos meses más en destruir la casa, porque tenían que, pues desconstruirla, o sea, desmontarla.
Triturarla algunas partes, y de hecho, pues los cimientos
todavía en Disneyland.
Ni los quitaron, o sea, ahorita ahí arriba está la casa de las hadas, ¿no?
Están muy ocultas.
Que dicen que es mi crush en los desfiles,
está...
¿no?
O sea, es que es tu crush. Podríamos hablar ya de tantas. Ponte a contar, Iván, cuántas veces decimos que es el crush de Juan. Pero sí, todavía siguen los cimientos. De hecho, encontré uno de nuestros videos donde se llega a apreciar uno de los cimientos. Entonces,
tenemos tantos videos de Disneyland que ya hay poco a poquito les iremos compartiendo. Pero
por ejemplo, esto es importante. O sea, estamos hablando de la casa de Monsanto, pero esta fue... O sea, se abre en el 55 Tomorrowland. En el 57 es cuando llega a la casa de Monsanto. Pero todo esto es importante porque realmente Tomorrowland era Empresalandia. O sea,
sí.
Todo estaba patrocinado.
Qué bueno que lo dices, porque este periodo como de entre 1955 y el 66, básicamente es la tierra de los sponsors. O sea, son un montón. Recuerden que les hablamos de cómo un montón de marcas eran como que los patrocinadores de las diferentes atracciones, que hasta American Airlines creo que fue de Tiki Room, ¿no? Les estábamos hablando. Pues así, esta tierra era, llegaban las marcas a poner casi como su stand, ahí de que, mira, esto lo acabo, por ejemplo, Esta, ¿cómo se llama la empresa, la de los químicos que estamos hablando ahorita?
Monsanto.
Monsanto. Monsanto también tenía una atracción donde ahorita es Star Tours en Disneyland, que
padrísima.
Era que era un laboratorio como de química, o sea, era como el salón de la química donde tenían así como hablaban un poco de pues de lo que ellos hacían, que era trabajar con químicos y cómo la
y química había plásticos.
Ayudaba y había plásticos y la mayoría de las atracciones, digo, es bien difícil. Yo ahorita dije, así voy a hacer una lista de todas las atracciones que hay en Tomorrowland. De verdad, fue realmente tan... bueno, ese es después, ese es de otra etapa que ahorita vamos a tocar. Es que estamos viendo la imagen. Pero les digo que hay tantas atracciones en Tomorrowland que dejaron de existir, que realmente sería muy difícil como que precisar todas, porque muchas eran así como estas, este tipo como de expos, como muy, muy educativas. Algo que sí conviene de esta etapa mencionar es de que al ser esta tierra como que muy vacía y nada más como de los sponsors y eso, decían, a ver, ¿qué metemos? Bueno, tenemos toda esta escenografía de 20.000 leguas de viaje submarino.
Gracias por decirlo tú.
Perdón, bueno.
No, ¿y qué pasó? Ya ves que
¿y qué pasó ¿y qué pasó con eso, Franz? Con 20.000 leguas de viaje submarino.
No, es que ya ves que yo lo dije la otra vez, así. Ajá. De 20 kilómetros de leguas.
Por eso,
sí, gracias.
Ah, ya. Bueno, teníamos esta película de 20.000 leguas que recordemos lo importante que es para los parques de Disney por este como Kraken, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Este como calamar gigante. Que fue inspiración para los animatronics que después vimos en Jungle Cruise. Entonces, fíjense, otra vez se hace presente esta película porque su escenografía fue parte de una exhibición que estuvo también en esa área de donde está, si no me equivoco, en esa área donde está Star Tours.
Exactamente.
Había una exposición y digo, ya después sería más bien submarino el viaje, literalmente, pero inicialmente fue esta exposición como de estos props de la película que finalmente sí tienen también ese toque como pues si futurista. Vamos a explorar el espacio, vamos a explorar también lo que tenemos en el planeta y que pues es lo que hay debajo del mar.
Y estos props no solamente eran nada más los props, sino venían acompañados de momentos en los cuales los niños podían ver cómo se hacían las animaciones, bueno, los visitantes, con animadores en así un poco parecido a lo que es ahora la escuela de la animación y que vas y que te enseñan a dibujar a un muñequito, pero aquí ibas a ver cómo se hacían las animaciones. Y las animaciones eran en su momento tan futuristas, porque nadie más estaba haciendo la calidad de animación que estaba haciendo Disney, y con todas las patentes que tenían de las distintas cámaras para hacer pues zoom ins y zoom outs y cosas así bien pros con las animaciones, que sí era como cosa del futuro, que realmente ahorita
era la tecnología de punta del cine, ¿no?
Ahorita si nos pusieran a hacer todo como efectos especiales, y, o sea, nosotros también sería como, wow, tal vez lo están haciendo ahorita y no es del futuro, sino es del presente, pero son cosas que no necesariamente sabes cómo se hacen exactamente, y por eso también luego los posts en Facebook o cosas así de cómo se hacen las películas y con la pantalla verde y todo, wow, porque pues sigue siendo muy impresionante, aunque ya esté siendo del presente. Algo así era lo del viaje submarino, acompañado de cómo los animadores pues hacían sus animaciones, ¿no?
Algo también bien interesante de esta época, y digo que es realmente un icono de los parques y que también vemos ahí en el comercial tan bonito, tan nostálgico del Electrical Parade, es el Moonliner, que era realmente el símbolo. De hecho, yo no traigo ahorita mi pin, no sabía que íbamos a hablar de Tomorrowland, pero uno de mis pins favoritos que compré en mi último viaje tiene a Mickey astronauta y detrás está el Moonliner. El Moonliner, aquí tengo una cajita de una colección, digo, para los que nos vean en video, tengo una cajita de colección de Vinylmation como del futuro, del espacio, perdón. Y viene precisamente lo que es el Moonliner, que es
Es un cohete
que era el icono de Tomorrowland, y a la fecha, así como en otros lados que tenemos a lo mejor cosas que ya desaparecieron pero que siguen siendo iconos, sigue siendo la imagen de los pins, de las playeras. Les digo, este pin que yo tengo de Mickey, al fondo tiene el Moonliner. Entonces, es algo que ya desapareció de los parques, pero se va a quedar siempre como un ícono.
Ahorita hay merchandise del Moonliner como tal, o sea, yo quería traerme uno, pero pesaba un montón.
Y hay una versión pequeña del Moonliner en una pizzería.
Sí, de hecho, pues hasta hecha ahí como como brisita, ¿no? En verano es bien bonito irse a parar ahí a que te dé la,
exacto,
la brisita.
Pero, por ejemplo, datos curiosos del Moonliner, cuando les dijeron a los artistas, ¿sabes qué? Haz los pósters de ciertas áreas. A uno le tocó hacer el de Tomorrowland. Y justamente cuando fue a tomar medidas y fue a ver en qué se podía inspirar, puso el Moonliner, pero había una grúa que estaba deteniendo el Moonliner y pensó que era parte de la exhibición. Entonces,
se quedó.
Hay un póster por ahí donde sale la grúa y el Moonliner. Entonces, no es que sea una parte donde la grúa esté sujetando al Moonliner, simplemente es la grúa con la cual
pensaba, yo creo que era como que esas grúas
que llevaban los astronautas para que entraran adentro del cohete o
quizá,
cosas así.
O quién sabe qué se hubiera imaginado, pero bueno, el Moonliner fue auspiciado por una aerolínea que era Transworld Airlines.
Que de hecho, Transworld Airlines, es que ahí viene mi parte geek de aviación.
Ahí
viene,
ok. Sí, tú eres el más adecuado para hablar de estos temas.
TWA, ajá, de hecho es la,
que se acabó como en el 2001, ¿no? ¿En qué? Ahorita les decimos exactamente el año. 2001, sí, se acabó en 2001.
Ah.
En 2001 se acabó, digo, los últimos aviones y eso, creo que se quedaron unos con American, unos con Delta, pero TWA, ¿nos contabas algo, Franz?
Sí, TWA es de hecho, si vieron la película del aviador,
ajá,
de Leonardo DiCaprio, que habla de la vida de Hugh, ¿por qué quiero decirle Hugh Grant?
No, ahorita te digo quién es.
No,
es Howard Hughes.
Howard Hughes. Hugh Hefner es el de Playboy.
Howard Hughes. Franz.
Howard Hughes. Puros ídolos
aquí. Howard Hughes se llevaba bien con Hugh Hefner. No es cierto. Howard Hughes fue el dueño y de hecho tenían una competencia muy reñida. Él y Pan American. O sea, Pan Am. Entonces, todo lo que ven en la película es cierto. Es curioso porque, de hecho, quienes han visitado México y han ido a Acapulco, el Hotel Princess fue de él. Y donde se supone quedó encerrado y vivió mucho tiempo.
¿Con Kleenex a todos lados?
Fue en ese hotel. Ajá. Entonces, pues...
Y sí, o sea, y el cohete estaba brandeado de TWA. Digo, después, tiempo después... De hecho, aquí dato curioso también de este cohete... Era el edificio más grande de Disneyland.
Ajá.
Incluso más grande. La construcción. Incluso más grande
que
el castillo mismo. Digo, el castillo, ahorita tú ves el castillo de Magic Kingdom y dices, ay, mira qué bonita casita. Que es muy bonito. Yo le tengo mucho cariño al castillo de Disneyland. Pero lo ves del lado. Ves
a mí me hubiera encantado el poder.
El castillo de Disney World. Si dices, wow, o sea, esto sí es un castillo. Pero acá, digo, para las limitantes de la época, tenías. La estructura más grande era precisamente este avión, que incluso fue diseñado por ahí, incluso con ayuda de alemanes, científicos de cohetes, como para que su diseño fuera pues bastante acertado. Para... Ajá. Entonces, hay una historia bastante interesante detrás de este.
De hecho, el ingeniero es Werner von Braun.
Ajá. Y básicamente lo que representaba era, pues esta era espacial, incluso también, como era auspiciado por una aerolínea, pues como que este sueño de que quizá estas empresas, en un futuro no muy lejano, ya nos iban a estar llevando al espacio también a vivir.
Y, ¿no? Por ejemplo, había una réplica en las oficinas de TWA.
Sí, TWA. Entonces... tiene su cohetito igualito al de Disneyland.
Pero bueno, estamos hablando un poquito todavía de lo que es 1955 a 1966 en lo que se le conoce como The Original Tomorrowland.
Ajá.
Y podemos encontrar cosas como Autopia.
De hecho, Autopia es muy importante porque el día de hoy es la única atracción que nos queda del original Tomorrowland. Ha sido una tierra que se ha transformado múltiples veces. Y el único superviviente es Autopia, que...
Con sus debidas modificaciones.
Sí, no, debidas muchísimas. O sea, se ha modificado...
Pero digamos, es el lugar más clásico que van a encontrar, aparte de los cimientos de la casa.
Y la copia del Moonliner. Bueno, sí, por la...
porque no. Realmente todo lo demás en este, ya ahorita les vamos a ir diciendo como en qué etapas se fueron integrando las diferentes atracciones, pero Autopia es una atracción que también pueden encontrar en otros lados, y básicamente pues viene de auto, de pues de automóvil, y de Utopia, que es la utopía de los automóviles, y básicamente lo que representaba, porque dicen, a ver, esa pista ahí con esos coches, ¿qué tiene del futuro? Ah, pues básicamente lo que representaba era lo que en ese entonces se estaba construyendo como todo un sistema de carreteras, de autopistas en los Estados Unidos que iban a comunicar todo el país. Entonces, básicamente estaba representando las vías de comunicación de todo el mundo.
O sea, en ese entonces se tenía se tenía la famosa Ruta 66.
Ajá.
Y entonces así era como se comunicaba la gente, o sea, de un estado a otro estado. Pero ahorita venían las autopistas y por eso es Autopia, o sea, la utopía de los automóviles. De
que todo va a ser muy organizado.
De hecho, las calles eran ahora de concreto, o sea, eran cosas que la gente decía.
Y mucho más amplias.
¿Cómo? O sea, increíble, varios carriles, puentes, curvas bien trazadas, desniveles, o sea, eran cosas muy importantes, y por eso ahorita sigue siendo Autopia, creo que, un icono.
Y originalmente Autopia no tenía este carril, tampoco tenía los bumpers, las defensas, así como, pero realmente, pues imagínense la cantidad de accidentes que había, choques, o sea, de verdad. Estaba leyendo hace un ratito.
Creo que ni tenía rieles, ¿no?
No, o sea, era libre.
Podías rebasar a los amigos, o sea, y podías darle vuelta al carro y como irte en sentido contrario.
Eran coches en una carreterita. Entonces tú podías ir completamente. De hecho, hay videos de Walt por ahí manejando en estos coches que eran así como que prácticamente independientes, ¿no? Entonces, o sea, como podías manejar como quisieras. Pero pues, obviamente había un montón de accidentes, no les duraban, a cada ratito había que dar mantenimiento, estaban a cada ratito destrozados los coches. Entonces, las mejoras graduales de las que hablaba Chris fue ponerlos en un carril para que fuera, o si manejas, por ahí yo recuerdo que Johnny Carmona, que por cierto, un saludo, que hoy sí está por ahí en vivo, nos platicaba que le gustaba Autopia porque me parece que su esposo no maneja.
No maneja.
Entonces ahí sí tenía la oportunidad
de manejar.
Entonces está también padre para los niños que les gusta mucho todo esto. Ya les hablábamos alguna vez de que te dan tu licencia. O sea, digo, es una atracción que, por ejemplo, en el caso de Disneyland sí lo veo como un icono que sí tiene que estar ahí. En el caso, por ejemplo, de Magic Kingdom, sí siento que ese Tomorrowland Speedway como que sí podría ser algo que podría en algún momento irse, y quizá no sería como tan doloroso, porque no creo que sea algo como tan
no del, es tan emblemático.
Tan emblemático como
no
en Disney.
No es tan emblemático.
De hecho, ni siquiera lleva el nombre de Autopia. Creo que en Hong Kong, y no recuerdo cuál otro parque, sí tiene el nombre de Autopia.
Sí, pero es que es tan emblemático también, o sea, la gente que ama Disney sabe la importancia de Autopia. Entonces,
pero si te
también
fijas, yo veo, por ejemplo, la Autopia de Magic Kingdom, lo veo como muchísimo menos actualizado, en el sentido de que hace poquito, incluso para el Diamond Celebration, cambiaron todos los carritos del de Disney.
Que si quieren encontrar un carrito original,
como que sí han, como que sí ha sido una atracción a la que le siguen como que evolucionando, y por ejemplo la de Magic Kingdom sí la sentí como excesivamente estancada. No sé, me dio como que ese sentimiento comparándola con la de Disneyland.
Es una atracción que, a menos de que los carros dejen de ser como algo del futuro, o sea, que no veamos más avances en los carros, tal vez a futuro digan Autopia sin eléctricos de gasolina, o sea, como que lo hagan más hacia lo ecológico, no sé, y lo modifiquen, puede seguir existiendo.
Pero si ustedes quieren conocer uno de los carros originales de Autopia, lo pueden encontrar dentro del hotel de Disney.
Uh-huh.
Entonces, está en uno de los lobbies. Búsquenlo por ahí, bajando las escaleras, lo van a
encontrar. En Disneyland.
En Disneyland, sí.
En hotel Disneyland.
De hecho, cabe mencionar que ahorita casi toda la charla, como en nuestro podcast de Adventureland, va a ir del lado de Disneyland. Ya llegará un momento en el que nos diversificaremos, porque también hay un montón de cosas interesantes de los otros parques que conviene mencionar, ¿no? Ahorita seguimos como en esos orígenes, pues en el primer parque que fue Disneyland, ¿no?
Después, más adelante, en lo que es 1959, adelantándonos un poquito, llegan dos atracciones muy importantes también para
podríamos decir que fue la gran expansión de Tomorrowland.
Exactamente. Ajá. De hecho, son tres atracciones. Ajá. Una, creo que es de mis favoritas, el monorriel. Hace su debut dentro
Bueno, entonces yo diría que son cuatro. Ahorita vemos por qué. Okay. La primera, y tiene que ver con lo que estábamos hablando, es Autopia. Fue la primera gran actualización. Cambió el trazado, lo ampliaron, o sea, le dieron como más importancia. Esa se considera la primera atracción, la expansión de Autopia. Luego,
el monorriel de Disneyland. Ajá. Con la presentación de los monorrieles Mark. Después viene el viaje submarino.
Ajá.
Que ya es todo temático, así como este...
De 20.000 leguas, que antes teníamos la exposición a pie, ahora ya tenemos este viaje submarino, literal. Y que tú nos contabas que sí te tocó
Sí, de hecho a mí sí me tocó
visitarlo, ¿no?
Me acuerdo la primera vez que fui, o sea, fascinado con mi mamá. Y no me doy cuenta, volto a ver a mi mamá así como todo emocionado. Regreso a la ventanilla y el calamar así atacándonos, ahí sí... O sea, brinqué, o sea, me asusté un montón, pero así todo apanicado salí y de repente le dije, otra vez. Entonces, ahí vamos otra vez y el calamar pues, me asustó bastante.
Porque... Y fue una atracción que estuvo activa así, tal cual, muchísimo tiempo. Les estamos hablando de que de 1959 a 1998, que fue cuando cierra, dijeron, no, pues rumoraban, dijeron, pues por ahí como por el 2003 va a abrir. Pues no abrió en el 2003, abrió hasta el 2007. De hecho me comentaban ustedes que hasta los daban por muertos, ¿no?
De hecho, o sea, los submarinos los daban por muertos, por ejemplo, en Disneyland Tokio.
Ajá.
O sea, lo dieron por muerto. O sea, existía un trazado, existieron los submarinos. Y hubo un momento en el que dijeron, hasta aquí, se acabó. Y se llevaron los...
Yo creo que tiene que ver con el área en el cual está localizada los submarinos, que fue gracias a lo cual como que pudo renacer en Disneyland y no tanto en otros parques. Justo está como entre que es Fantasyland y es Tomorrowland, entonces hay un área...
Una cosita antes, otra de las atracciones que entra... Es que es importante, es Matterhorn.
Que es la primera montaña rusa tubular del mundo.
Exactamente. Y aparte era considerada de Tomorrowland. Entonces,
que
pero
también
ya
están...
ahorita oficialmente es de Fantasyland.
Ahora y sí. Que también están esas dos atracciones.
Hoy es Fantasyland, Matterhorn.
Sí.
Están como localizadas en el... Justo
en la frontera,
en el límite, entre uno y el otro. Entonces, como dice Franz, en un inicio las dos eran consideradas completamente de Tomorrowland. Porque no era como el viaje submarino que actual conocemos, que es amarillo y que es como un poco como alegre, como
caricaturesco,
fantasioso. No, era como realmente como una tecnología, O sea, piensen como en estos primeros, bueno, no primeros submarinos de que fueran los primeros que existieron, sino estos submarinos ya eficientes de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que realmente combatieron y que había todo este auge.
Y que hay historias muy interesantes de los tripulantes, ¿no?
Exacto, entonces había todo este ganas de descubrir y de conocer cómo funcionaba un submarino y que si se sumergieran era todo un... así como un logro hiciera como super futurista de ver, o sea, no, el look de la atracción era realista, no era fantasiosa.
No, y además a mí me sigue pareciendo fantástico y futurista que en un parque de diversiones tengas una atracción de un submarino en el que realmente te metes abajo del agua.
Y que de hecho Disney tiene la segunda flota, ¿no?, más grande de submarinos del mundo. Entonces,
lo mismo pasa con Matterhorn. O sea, Matterhorn era visto como algo de tecnología, pues de las montañas, o sea, el tipo de montaña, obvio, era la primera montaña de ese tipo, entonces es súper tecnológico y también
era un avance muy
estos muy viajes de las montañas y tener la capacidad de que el hombre ya llega hasta esos lugares y había personitas que se subían a la montaña.
O sea, era esa mentalidad progresista del
de
concepto
de
Tomorrowland. De estamos conquistando los mares, las montañas, el espacio. O sea, era ese concepto que se traslada a Epcot, de esa humanidad en progreso, esa humanidad que conquista su planeta, que controla,
que conoce,
que descubre, que aprende.
Exactamente,
¿no?
O sea, todo lo que era Tomorrowland, o sea, ese aprendizaje constante, esa superación. Y lo que decía Chris era padrísimo porque en un principio en Matterhorn había alpinistas verdaderos. Entonces sí, iban, subían, bajaban. Igual en...
Todavía están las cuerdas, ¿no? ¿Sí? Así como recordatorio.
En los submarinos estaban las sirenas. O sea, lo que me gusta es que han innovado. O sea, han dicho, vamos a tener esta atracción, pero no solamente va a ser como un paseíto. Va a tener una historia, como todas las atracciones de Disney. Y aparte dan como algo extra, o sea, pusieron a la sirena. Sí, que hubo problemas, que el sol, que el cloro, que miles de cosas. Pero aún así se arriesgaron a hacerlo. Y era una época en donde se necesitaba eso, o sea, como impulsar la creatividad, el ingenio y hasta dónde podían ellos mismos llegar.
¿Y cómo sobre pones todo porque... y cómo montas una atracción como las que tienes en Fantasyland, pero bajo el agua, ¿no? Entonces, creo que, de hecho, a la fecha a mí, yo la primera vez que fui a Disney, y de hecho yo le decía, no sé si le comentaba hace un rato o lo decía fuera del aire, una de mis atracciones favoritas es precisamente esta atracción Finding Nemo. Sobre todo porque yo la primera vez que fui a Disney quedé impactado de la tecnología que actualmente usa esa atracción para generar esa magia bajo el agua. O sea, exacto, me gustó mucho la de Orlando, la de Epcot, principalmente por el, yo les decía, por la canción del musical que me encantó, que es de los compositores de la música de Frozen, pero también pues por el impresionante acuario que tienen ahí en The Seas. Pero sí, creo que le falta ese toque especial de realmente meterte bajo el agua. Y digo, vemos como que, como las, estas conchas, seguramente son cosas que están como recordatorio de lo que fue en algún momento. Toda esta parte del principio que está como que al aire libre antes de meterte realmente a lo de Nemo, creo que mucho es como que recuerdo de ese viaje que era de 20.000 leguas de viaje submarino, que yo recuerdo también entre lo que me platicaban cuando era niño de Disneyland, era como de lo más impactante, como en un parque de diversiones te metes a un submarino, ¿no? Entonces imagínense para la gente de esa época, sí, no, y, o para personas, hecho, como mi mamá que lo visitaron hace décadas, sí era algo así que te volaba la cabeza,
¿no? O sea, yo hasta la actualidad, o sea, lo veo y siento, o sea, me sigue fascinando, me sigue gustando, o sea, y estoy muy agradecido que hubiera salido la película de Finding Nemo y hubieran retomado todo este proyecto, porque realmente ya lo daban por muerto. O sea,
ya lo daban por muerto porque sí, o sea, sí lo querían traer de regreso, pero llegó como este segundo oscurantismo raro para las películas animadas de Disney con El Planeta del Tesoro y Atlantis y todas esas.
Y había idea de que fuera de Atlantis.
Entonces,
¿no?
Sí, había toda una propuesta de como una renovación de todos los Tomorrowlands con El Planeta del Tesoro, que tiene que ver con el futuro. Y de hecho yo recuerdo en Disney World haber visto a los personajes del Planeta del Tesoro como estar paseando por ahí, y tenían como una especie de bote, carrito, con el cual iban como surfeando por Tomorrowland de Disney World. Y obvio, mis primas y yo nos teníamos que sacar las fotos con el chavito del Planeta del Tesoro, porque además está guapo. Y así. Y esa misma idea la querían pasar con Atlantis a los submarinos, como de decir, vamos a viajar a este mundo, a la Atlántida, y ver como cosas de la Atlántida y tal vez a los personajes o cosas así. Pero pues ambas películas fueron un fracaso en taquillas. Entonces dijeron, no le vamos a invertir tanto dinero a los submarinos para que sea de una atracción que no...
De una película que no pegó. Sí, fue de esa etapa como que bastante difícil para las películas animadas de Disney, ¿no?
Entonces no fue hasta que llegó Finding Nemo que dijeron, ah, mira, otra película con agua.
Esta es la indicada.
Pero
para,
por ejemplo, en Disneyland Tokio sí toman el submarino de Atlantis. O sea, y como que tiene un look más gótico, más steampunk, o sea, y de hecho ahorita ustedes todavía lo pueden ver, a uno de ellos flotando dentro de uno de los cráteres de Disney, y sí, entonces...
Ah, sí, nos habías platicado que uno lo tienen allá, ¿verdad?
Sí, exactamente, entonces creo que eso es como tener un poquito de memorabilia todavía y que lo recuerden, y de hecho si luego pueden googlear los viajes en submarino en Disney Tokio, o bueno, Disney Japón, van a encontrar fotografías, y el trazado era muy padre, o sea, era un trazado completamente distinto, tenía creo que más islas, entonces, bueno, de ahí nos podemos seguir moviendo un poquito más en el tiempo, y justamente llegamos a la época en la cual Walt está enfocándose en la feria de del 64. Entonces, sí, como que empiezan a generar ideas de decir, ah, esto podría funcionar después en Tomorrowland, pero como que lo dejan de un lado y...
Pero mucho de la mentalidad, de hecho, sería bueno que si les interesa el tema y no lo han escuchado o quieren recordarlo, se den una vuelta por nuestro podcast de la feria del 64. Perdón. Porque,
y también con el de los Imagineers.
Y el de los Imagineers, porque realmente la mentalidad de la feria del 64 que desemboca, de ahí desemboca mucho de lo que es Epcot, que finalmente también está emparentado con Tomorrowland, y que en la película de Tomorrowland también vemos esta parte de la feria del 64. Y realmente es esta mentalidad progresista de ver hacia dónde va el futuro. Y creo que en ese momento ya estás en un año en el que ya los cast members mismos te están diciendo, pues qué onda con esta tierra que con todo y que tuvimos estas atracciones que realmente le dieron vida, porque ya hablábamos de que era un lugar bastante vacío, que realmente no había muchas cosas por ver fuera de las cosas que eran como de las marcas y estas atracciones como educativas.
Que de hecho eso era algo que no le gustaba a Walt, o sea, decía, es que no puedo creer que, o sea, entiendo que hay ciertas atracciones que, ajá, sean patrocinadas, pero que toda una tierra esté llena de empresas le generaba ahí como un conflicto muy
y
fuerte.
Y los mismos cast members como que ya se estaban cansando de esto y decían, bueno, derivado de la feria del 64, ya podemos ver cómo hacer evolucionar a esta tierra en la que quizá muchos de los planes actuales de mostrar 1986 ya nos están
comiendo,
alcanzando. Ya es momento de mirar como hacia una evolución. Y esta etapa del 67, que es que pues inicia cuando muere Walt. Cuando...
Sí, que de hecho, o sea, ahí eso es un punto muy importante.
Ahí,
o sea,
inicia otra etapa para Tomorrowland.
La siguiente etapa es de 1967 a 1997, que es Tomorrowland on the Move.
Entonces, me gustaría, antes de que como que ya nos vayamos de lleno a las diferentes atracciones que había, estamos hablando de que también en esta época, al igual que se está trabajando con la feria del 64, en el 64, también ya Walt tiene la idea de Disney World.
Ajá, sí. Entonces,
del Florida Project. Y tiene la idea de Epcot, y es una idea mucho más grande de lo que ahora nosotros vemos para Epcot y para todo Disney World.
Sí, era realmente una, la ciudad del mañana.
Era toda una idea mucho más compleja. Y se empieza a dar cuenta de que muchas de las ideas que tiene para esta ciudad las tiene que empezar a probar en algún lugar, ¿no? O sea, que no puede nada más construirlas sin haber probado cómo funcionan. Y eso se va especialmente al movimiento de gente, porque como iba a ser una ciudad, lo que necesitaba es que la gente se pudiera mover de un punto A al punto B de la manera más eficiente, y más se iba a ser la ciudad del futuro, en el cual, pues, en un futuro tienes la capacidad de vivir plenamente dentro de la ciudad. Entonces, de ahí, de esa idea, es por lo que nacen también, un poquito antes, regresándonos a los monorrieles, y después ya, y se pone en marcha todo lo que iba a ser para el 67, que ya no lo puede ver Walt porque Walt fallece en el 66, pero que forma parte de esta idea de probar todo lo que se iba a poner en Epcot y en Disney World.
Así
sí,
es.
Exacto. De hecho, o sea, regresando un poquito, o sea, usted ya lo hemos mencionado, o sea, cuando Walt muere, muchas cosas se quedan así como en stand-by y dicen, oye, ¿qué hacemos? O sea, ¿seguimos, no seguimos? Y es gracias a su hermano Roy, que también tenemos un podcast especial, que Roy dice, no, adelante con el proyecto de Florida, es lo que mi hermano quería, iba a ser Magic Kingdom y, o sea...
Y construyen un castillote gigante y tienen mucho espacio.
Y entonces,
para
ya empiezan a
desarrollar ideas.
Que si hablamos un poquito de todo lo que es Magic Kingdom, siguen con la tradición de Disneyland, y entonces el día de la apertura de Magic Kingdom, Tomorrowland no está terminado al 100%.
Se retrasa
entonces
también Tomorrowland.
De hecho, había una pared que dicen que era la pared naranja, que era unos tablones de madera pintados de naranja que estorbaban y que, o sea...
Y decían próximamente.
Exactamente.
Tomorrowland, ¿no?
Exactamente, o sea, bueno, próximamente atracciones. Pero justamente después de la feria del 64, o sea, muchos de los proyectos que implementaron los traen a Disneyland, a Tomorrowland. Y ahí podemos encontrar el Carrusel del Progreso.
Así es.
El People Mover. Uh-huh. Y Adventure Through Inner Space.
Sí, y que son de esto que bien comentaba Chris, de todas estas ideas que Walt ya tenía como para su ciudad en cuanto a los sistemas de transporte.
Eso es que ahora se llama Tomorrowland on the Move, porque uh-huh. es todo esto de movilidad de las personas. Y entonces el People Mover, que ya les platicamos, era una experiencia para Ford para presentar su Mustang, donde ustedes se subían y de hecho viajabas por el tiempo.
Vean el podcast del 60, de la feria del 64, para que escuchen. Escuchen o vean, para que quede como más claro esta parte. Igual la parte del Carrusel del Progreso, que las dos se van pues a formar parte de Tomorrowland.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, también tenemos el vuelo a la luna, que en ese momento, o sea, seguían en la carrera espacial y era un simulador en el cual, o sea, es chistoso porque este simulador, o sea, ustedes entraban, veían un centro de control, de hecho la NASA los había ayudado a crearlo, y después llegaban a un auditorio circular con sillas como tipo estadio, donde había pantallas a los alrededores y entonces ustedes podían ver cómo era la luna por afuera. Cuando llegan a la luna dicen, no, pues esta atracción ya se quedó a usted, entonces necesitamos modificarla, y viene la expedición a Marte.
Sí, de otra de las atracciones importantes de esta etapa que comentábamos era la de Adventure Through Inner Space. Está bien interesante porque si ven alguna de las imágenes que están por ahí en internet, la fila es la de actualmente la de Star Tours. De hecho, Star Tours fue la atracción que más adelante sustituiría este ride, que era curiosamente de Monsanto. Monsanto, otra vez. Y este podcast el día de hoy está patrocinado por Monsanto.
Bueno, recuerde que todos sus productos químicos llegan a usted gracias a Monsanto.
Y bueno, Monsanto tenía esta atracción de Adventure Through Inner Space que que usaba estos como boogies, como muy de Haunted Mansion, que finalmente son resultado de estos avances de la feria del 64.
Hay una anécdota padre. Han publicado en foros de una anécdota en la cual toda esta atracción lo que hacían es que
simulaban
que te reducían
al tamaño de una molécula.
Pero que gracias a un telescopio que había, ustedes podían ver los boogies. Obviamente, entonces,
la gente que estaba en la fila podía ver a los boogies hechos chiquitos con un microscopio
gigante, ¿no?
Y hasta los boogies, la gente que estaba dentro de los boogies a veces saludaba. O sea, eran como...
No, de hecho se mantenían fijos y... O sea, no,
pero
no
se veía como la gente.
O sea, se veía. Y entonces una señora le dijo a su hijo, cuando pases por aquí, volteas a verme para saludarme. Y entonces el hijo pasó por toda la atracción y la señora seguía ahí viendo, y llegó un cast member y le dijo, oiga señora, ¿está todo bien? ¿La puedo ayudar? ¿Qué está pasando? Y dice, es que estoy esperando a que mi hijo pase por ahí porque quedó que cuando pasara iba a voltear a saludarme. Y le dijeron, su hijo ya salió, venga para acá, seguramente se lo perdió. Pero entonces, creo que eso es padre, o sea, que en ese momento, o sea, este tipo de tecnologías que ahorita decimos que es tan sencillo y que nos ha tocado en visitas ver a gente que dicen, ay, eso se hace así, ay, esto está bien chafa, ay, o sea, como que en ese momento tú estabas viendo otras cosas que decías, wow, o sea, me van a reducir a ese tamaño.
Pero fíjate que a mí me hubiera gustado vivir esta atracción de Adventure Through Inner Space porque, además de que ver como, digo, quizá actualmente sí se vería como bastante superado todo este concepto de ver moléculas y ver como realmente un viaje en el que te reducen. Quizá ahorita se vería como que muy superado todo lo que tiene que ver como con como Dark Ride. Finalmente era como un Dark Ride, pero estaba muy en el tono de las atracciones clásicas que más nos gustan de la época y que ahorita seguimos recordando, al igual que Carousel of Progress y que Tiki Room. Tenía una canción que que se llama Miracles of Molecules de
los Sherman, Brothers.
Los Sherman Brothers. De hecho, si ustedes ahorita compran el soundtrack del parque, todavía en los discos te integran esta canción. Bueno, aparte de la de lo de Carrusel de Progreso, te integran también esta de Miracles of Molecules.
Para todos los que son como Juanem, que les gustaría vivir esta experiencia, tenemos un articulito ahí en Disney Fans de las atracciones que ya no existen, que dijeron adiós en Disneyland. Y hay un video en el cual pueden vivir la experiencia lo más cercano a
En 1967, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues ahí la verdad es de que qué padre que quedan esos testigos y que están en Disney Fans.
Exacto. ¿No?
¿Ya ven? Y bueno, esa es otra, la otra atracción es el Carrusel del Progreso, que ya hablamos también bastante, principalmente en el podcast de la feria del 64. Algo importante de aquí creo que es más bien el momento en el que deja Disneyland, que es, pues, dura relativamente poco. Se abre el 2 de julio del 67 y se cierra el 9 de septiembre de 1973. Entonces son nada más que 6 años nada más. Realmente estuvo muy poco. Y lo curioso es de que los animatronics de ahí lo reciclaron para otras atracciones. Creo que están en Splash Mountain, ¿no?
Sí, y aparte hicieron
Zoom
una...
Zoom están bien bonitos en Splash Mountain.
Nuevamente. Que de hecho hicieron una atracción llamada America Sings, ajá, porque iba a ser el bicentenario de la independencia de Estados Unidos. Entonces, como que aprovecharon todo este espacio, hicieron este show. Pero
¿Ese auditorio circular realmente, qué tanto ha pasado por ahí? O sea, y como que es un lugar que a la fecha como que se sigue, como que
cambiando.
Sigue teniendo como que falta como de identidad, ¿no?
Tal
¿no
vez creen? Está embrujada.
Sí, o sea, no dura nada ahí. ahorita les hablaremos. Lo primero que estuvo ahí fue Carrusel del Progreso. Después, como heredero, digamos, como espiritual de lo que fue en algún momento la Casa del Futuro, estuvo Innovations, que era una colaboración entre varias empresas. Estaba por ahí Microsoft,
Xbox,
había un área de Xbox, la estaba
consola.
Obvio, ¿no? Sí. Estaba, creo que Hewlett Packard, estaban muchas empresas que volvían con ese sentimiento de vamos a hacer un lugar donde mostremos lo que va a pasar en el futuro cercano. Y eso fue algo que pues cerró
hace poco para Star Wars.
De hecho, antes de Star Wars, ahí había como, era completamente como de Marvel. Ahorita ya se convirtió en Star Wars Launch Bay y en un segundo piso, y en el segundo piso creo que sí tienen como meets and greets de Marvel.
Sí, todavía. De hecho, bueno, ya pasando, hay una atracción que es muy importante y muy, muy famosa en Tomorrowland, que apenas estaría abriendo o se estaría construyendo en esta segunda etapa de Tomorrowland, y estoy hablando nada más y nada menos de
Space Mountain.
Que originalmente era Spaceport, que era una idea que tenía Walt, pero al momento de fallecer, o sea, se queda ahí nada más como lo que él quería. Y dijeron los Imagineers, al igual que Roy, pues ¿saben qué? Tenemos que hacer Space Mountain. O sea, Space Mountain tiene que ser parte de Tomorrowland. Y yo creo que también gracias a Space Mountain, o sea, como que hay un resurgimiento de Tomorrowland. Y
se vuelve el icono de Tomorrowland, sí, hasta la fecha, ¿no? O sea, es como la atracción como estrella.
Sí, de hecho, tan icono que el edificio, que me estaba riendo de no sé dónde vi que unos decían, ah, mira, es la Basílica de Guadalupe, que también tiene como que un diseño como similar, su estructura arquitectónica.
De platillo volador.
Ajá, realmente ese edificio como tal es un ícono de los parques, o sea, es casi casi tan importante como el castillo. O sea, tú ves esa silueta y dices... Disneyland, Disney Parks, de Magic Tomorrowland,
¿no? Space Mountain. Sí, exactamente. Entonces, y aparte ha sufrido muchos cambios, ha habido cambios tan raros en lo que es Space Mountain. Por ejemplo, hubo un momento en el cual le quitaron su color clásico blanco y decidieron pintarlo.
Eso fue en el 98.
Sí, me estoy adelantando un poquito.
¿De cómo la pintaron?
Sí, lo que dorada. Pasa es que
Ah, la... cuando... Dorada. Ahorita vamos a esa etapa.
Pero bueno. Aguanta. Entonces, ya tenemos Space Mountain. Ajá. Y de hecho, como estaban presentando a Epcot, o sea, lo que iba a ser la ciudad del futuro, cuando pasaba el People Mover, pusieron este túnel donde la gente podía ver la maqueta de cómo iba a ser Epcot.
En el People Mover también estaba leyendo que había una parte de Tron, ¿no? Uh-huh. Llegó a haber una parte de Tron.
De Tron la viejita.
Ah, sí, claro. O sea, sí, no, imagínate. No,
con Daft Punk y te saludaban.
Viniendo a México.
Sí, no, no.
Hay que ir.
Hurrah pa'n Mexican Monkey. Hurrah pa'n Mexican Monkey. Pero bueno.
Y también se abren otras atracciones como Star Tours.
Como Star Tours y la favorita de Chris.
De Captain EO. Ese par de atracciones, digamos, fue cuando ya realmente el futuro los alcanzó. 1986 son atracciones bastante nuevas. Digo, del 86, poniéndole contraste con todo lo demás que fue llegando a Tomorrowland. Realmente sí es algo muy reciente. Y Star Tours vino a, como les decíamos, a suplir lo que era Adventure Through Inner Space. Y Captain EO también, pues, es un área donde también a la fecha como que no hay una identidad ahí de realmente qué hay, ¿no? En esta zona, pero también fue una película, porque Captain EO es una película que tiene que ver con la música de la época y también...
Y aparte, o sea, es una colaboración interesante entre
con Michael Jackson. Lucas,
Michael Jackson, sí. Ridley Scott, o sea... Un montón de cosas.
Si es una expresión visual de la época. Ajá, muy si marcada
si
de la época.
Si les gustan los 80s y extraterrestres y Michael Jackson, es la película para ustedes.
Es como si vieran la película de Alien. En algún momento saliera
en algún lugar
Jackson.
Sigue estando...
No, ya no. Ya no. Nada más pueden encontrarla como en YouTube o así. Porque primero quitaron Captain EO. La primera vez que la quitaron, pusieron Querida encogí a los niños.
A
los huéspedes. Ajá. Que bueno, tenía que ver con la película, que también es atracción de Tomorrowland con todas las cuestiones de el futuro y los avances y la ciencia y un poco de comedia.
Que a mí me encanta esa película.
Entonces, y luego ya actualmente es como esta zona en la cual te enseñan teasers, trailers, spots de películas.
Sí, es para promocionar lo que viene. O sea, te digo, como que se me hace con poca identidad. Y y bueno, ya llegamos a 1993, donde querían como que el look fuera como más extraterrestre.
Pues es que si ya tenían...
Ya, sí, o sea, pues ya estaba completamente superado esto del futuro del 86.
Y de hecho dijeron, estaba basado, pues, o sea, así como le habían puesto que era 1987, ahora era el 2055.
Pero no tenía realmente como una identidad y decían, pues bueno, queremos que se vea como más extraterrestre. Y finalmente llegó el 98, donde sí vino un cambio a otra vez muy radical para Tomorrowland de Disneyland.
Pero esperen.
Ah, ok.
Durante 1993 llegó una de las atracciones más extrañas y bizarras.
Bueno, llega a Disney World.
A Disney World.
A Disney World.
Que quitan lo del viaje a la luna, que después fue el viaje a Marte. O sea. Y después, ¿Alien?
En Disney World.
Extraterrestrial Alien Encounter. O sea, Alien.
Esta atracción también iba a estar en Disneyland, pero nada más llega a Disney World. Y era muy similar, o sea, en estructura y manejo de historia, para los que pudieron ver la atracción del Stitch en Tomorrowland, era muy, muy, muy similar. Yo sí llegué a vivir la de Alien.
Yo también.
Nada más que la de Alien daba, ¿no? Sí. Mucho, mucho miedo.
Sí. O sea, es que te salía...
Si Edith y Juanem se asustaron cuando vieron Stitch o en la atracción de Stitch, o sea,
de con que no sabíamos Alien, qué iba a hacer.
Con esta atracción del Extraterrestrial Encounter.
Era
de terror. No iba como mucho con...
Con el tema del parque. Y menos de un Magic Kingdom o Disneyland, ¿no?
Y de hecho, no llega a Disneyland porque en esa época, o sea, abre Euro Disney. Y debido a las bajas ventas, o sea, no hay dinero para poner la atracción en Disneyland.
Se esperaba.
Qué bueno que Disneyland se salvó de esa atracción.
Pero bueno, ahora sí.
Pero nos podemos ir un poquito a Euro Disney, ya que abren Euro Disney. En Euro Disney...
Sí, porque eso da pie a lo del 98. Sí. Claro.
Entonces, en Euro Disney...
antes, pues ahora, ¿qué futuro?
Ajá,
¿qué
antes la idea de Euro Disney era que todos... O sea, los países europeos pudieran ir a este espacio y no era Disneyland París, sino era Euro Disney. No tenía una identidad francesa, sino querían que tuviera una identidad europea. Y mucho de eso es la razón por la cual no pega en un principio, porque todos los países europeos están como muy arraigados a su propia identidad. Entonces, si eres... alemán, pues estás en Alemania y no vas a decir que eres alemán en Francia, o sea, como que chocan ahí, y igual los ingleses con los franceses y los españoles con los franceses, o sea, hay una identidad.
Y digo, es un área muy chiquita. Ajá. Europa, ¿no?
Tienen una identidad muy fuerte, entonces como que no pega, y también cuando se va a abrir, cuando se hacen todos estos planes, específicamente para Tomorrowland, se dan cuenta de que han batallado con Tomorrowland en Disney World y en Disneyland por años, y entonces dicen, tenemos que hacer buscar una forma de que esta land, que es tan icónica y que tampoco la podemos como descartar del mapa porque tiene que haber un Tomorrowland, no sea tan batallosa para nosotros, o sea, que sea un poco más estable y que tenga una identidad más clara y que no cada 30 años tengamos que ver a ver qué rayos le hacemos a la Tierra porque ya el futuro nos alcanzó y no sabemos ni qué estamos haciendo. Entonces deciden cambiarle por completo el nombre y hacerla Discoveryland. Como elogio a todos los científicos y seres humanos que han descubierto o que han soñado
a los grandes con pensadores
el, europeos. Con el futuro.
Ajá.
Sí, pero sobre todo europeos. Entonces, todo esto de Discoveryland está basado, por ejemplo, en Leonardo da Vinci, Julio Verne, H.G. Wells, o sea, entonces son grandes personas que han visto por la ciencia, por el descubrimiento. Entonces, por eso es que en París ustedes lo van a ver como muy steampunk, como muy viaje al centro de la Tierra, como...
dorado, café...
Y va más como a la idea del romance, del futuro. O sea, no va a la idea de qué va a ser nuestro futuro, sino de mantener una constancia de romantizar y valorar el romantizar el futuro, porque es gracias a que romantizas por el futuro o que sueñas con el futuro que puedes trabajar para llegar a ese futuro, a pesar de que se esté muy alejado de ti, ¿no? O sea, Julio Verne pues estaba muy muy alejado de los viajes submarinos o de los viajes al centro de la Tierra en su época, ¿no? Era visto como algo...
Una fantasía,
cuando realmente... muchas de esas fantasías se han transformado. Igual Leonardo da Vinci con sus helicópteros o sus invenciones para volar que eran vistas como algo loco y se transformaron en una realidad. Entonces, más bien lo que busca esta tierra es soñar con la idea del futuro y que si mantienes tus sueños, pues llegas a ellos, ¿no? Llegas a ese futuro que soñaste. Pero pues ese futuro o esa idea del futuro está centralizada en el pasado, ¿no? Porque pues de la época de Julio Verne a la actualidad pues han pasado muchos años, entonces se mantiene como un pasado steampunkero del futuro.
Entonces sigue siendo muy romántico y es esta visión, o sea, del futuro, pasado, presente, o sea, entonces como que en Disneyland París ya le supieron dar al clavo, o sea... Entonces se mantiene y por eso es que ustedes si van lo van a ver tan distinto y por eso, por ejemplo, Space Mountain es como este cañón gigante que te dispara hacia el espacio.
Hacia el espacio y que es un juego muy distinto. De hecho es como, ¿cómo se llama? Space Mountain, como de la nueva aventura.
Ajá,
o Mission 2 o algo así. Ajá, Space Mountain Mission 2 y sí es una atracción... extrema, o sea, mucho más extrema que el Space Mountain que conocemos del Magic Kingdom y de Disneyland. Es, digamos, es algo más parecido, podríamos decir, a la de Aerosmith.
No me acuerdo.
No tan fuerte. Pero más o menos. O sea, sí es un juego, es un roller coaster fuerte.
Sí. Ajá. Y, por ejemplo, hablando de Space Mountain, en Tokio sí se mantiene Space Mountain como tal. En Hong Kong también me parece que se mantiene igual.
Hay otro lado donde está el Mission 2.
Pero en Shanghái Ajá. No hay Space Mountain. Está la...
Qué extraño.
Es que está la atracción de Tron.
Ah, las Light Cycle, claro, Bikes. Sería su equivalente. Uh-huh. Sí, sería su... Sí, el equivalente a su Space Mountain, ¿no?
Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, de hecho, Space Mountain llega a una época en la cual hay muchos recortes de presupuesto y llega a estar fuera de servicio por 4 años completos. Uh-huh. Y no es hasta que llega Mount Aimed, que es uno de los grandes que dijo, bueno, sí, entiendo que hay que recortar presupuesto, pero vamos a modificar Space Mountain, que es un icono, y le quitan este color horrible que le habían puesto, así como bronces y dorados, y dijeron, no, vamos a ponerla en su color original, blanca, y entonces todas las Space Mountains van de color blanco otra vez, al menos en Estados Unidos.
¿Ya te fuiste a que la quitaron?
Sí, la habían quitado. Bueno, sea, por 4 años.
Sí, pero... Ok, bueno, o sea, es que yo quería hablar más de la época dorada de Tomorrowland.
Ah, ok.
Y ya te fuiste a que me lo volvieron a pintar de blanco.
Estamos en el 98 todavía, ajá, ¿no?
Sí.
Y de cómo Disneyland...
Bueno, yo ya me había saltado un poquito al 2000.
Sí, o sea, un poquito. Bueno, en el 98 lo que sucede es de que todo esto que les funcionó en París, dicen, bueno, pues vamos a aplicarlo también a Anaheim, a Disneyland, o sea... quizá podemos darle esa visión también como romántica, pero el resultado fue un poco extraño porque, es una combinación entre el futuro de que era 1986 por la arquitectura, con algunas cosas steampunk, porque quitaron como que todo este cohetismo y todo este como sueño de época espacial y todo eso por steampunk, todos esos supersónicos por el steampunk que tenemos en Disneyland París. Entonces, por eso quedó Disney, el Tomorrowland de Disneyland como que tan revuelto.
A mí me gustaría rescatar de esa época que los Imagineers sí se dieron cuenta de que no podían retomar completamente toda la idea de París, del steampunk y de todo el sueño. O sea que sí, tal vez el steampunk sí, pero toda la versión de como la presencia de Julio Verne o la presencia de Da Vinci o así, pues iba a ser un poco difícil acoplar a las atracciones que ya existían dentro de Tomorrowland. Entonces lo que hicieron es sí hacer una versión steampunk romántica de Tomorrowland, pero sí manteniendo la idea de que sí en el futuro, o sea, como que quisieron decir sí en el futuro, en algún momento del futuro de la humanidad, la importancia del futuro no va a ser las máquinas. O sea, no, ya las máquinas van a ser tan cotidianas que lo importante del futuro no va a ser nuestro sueño por la máquina o por el movimiento o por los carros, sino va a ser por la gente. Entonces va a ser por una comunidad en la cual ya no haya ni racismo, ya haya como una convivencia súper sana, porque vamos a llegar a ese momento en el futuro en el cual todos vamos a estar súper bien educados en nuestros modales y vamos a poder tener unas comunidades increíbles en las cuales vamos a proteger a la tierra y vamos a protegernos a nosotros mismos y todos vamos a ser súper hippies y pacíficos. Ese es el futuro que ellos como planean y ven.
Es
y
un por futuro eso, medio Epcot.
Ajá, es un futuro medio Epcot y es un futuro que yo espero que algún momento lleguemos, y por eso me como que quiero rescatar esa parte porque me gusta esa parte. Y empiezan a incluir pura comida, bueno, puras plantas comestibles como parte de las jardineras. Si ustedes van al Tomorrowland actual de Disneyland, toda la vegetación que hay, todos los árboles que hay, todas las todo lo que hay en las jardineras son lechugas y plantas comestibles porque se creía en esto, ¿no? Este futuro en el cual la gente ya no va a pasar hambre porque va a haber comida por todos lados y vas a poder pasar y va a haber un manzano y entonces vas a agarrar la manzana y la vas a comer. Y todas estas fuentes que son un poco ridículas, que son como una esfera gigante que flota en una como fuente de agua y que ves a los niños como jugando de mover la bola, es como esta... intento de crear pequeños espacios dentro de la tierra en la cual obligas a la comunidad a unirse para mover al mundo. Entonces hace una analogía directa de que se une la comunidad para mover a esta gran piedra que es mover el mundo. Entonces se cambia la visión de un Tomorrowland de objetos y un Tomorrowland de
movimiento,
a un Tomorrowland de la gente y de la comunidad, y por eso también se escogen los colores tan tierrosos, como más el regreso a nuestros orígenes de la tierra y de la convivencia.
Ya no se,
y se perdió, o sea, ya no se nota tanto.
Sí,
pero
de hecho, una de las cosas que había en esa época, que también la pueden encontrar en ese post de las atracciones que desaparecieron, fue Rocket Rods, que fue la atracción que sustituyó al People Mover. El People Mover, como lo tenemos todavía en Magic Kingdom, yo amé eso de Magic Kingdom y dije, ¿cómo es posible que eso estaba en Disneyland y lo quitaron? Y digo, teniendo toda la infraestructura, porque tienes el puente gigante que sigue teniendo vías hacia las tiendas y hacia todo, igual que en Magic Kingdom, así lo tienes en Disneyland, y pues eso ahorita, pues no vemos que regrese. En algún momento yo tengo la esperanza de que regrese People Mover, sobre todo porque Rocket Trots dijeron, bueno, vamos a hacer el People Mover, pero extremo. Hay que ponerle, hay que hacerlo rápido.
Hay que llamar a los jóvenes.
Hay que
les
llamar
interese
a los jóvenes. Ya está muy apagadón Tomorrowland. Necesitamos algo bastante llamativo. Y bueno, intentaron con eso que fue Rocket Rods en este Tomorrowland tierroso, cafetoso. Y pues no funcionó a tal grado que les duró nada más un par de años. Y lo tuvieron que cerrar en el año 2000, porque fue una atracción que tenía fallas a cada rato. O sea, obviamente la estructura que estaba hecha para el People Mover no funcionaba, sí, ¿no?, para esto que era como un roller coaster ahí medio extraño. Entonces, pues cuéntenos si a alguien le tocó subirse a esta atracción.
Era como cuando estás en Test Track o en Radiator Springs, cuando, o sea, aceleras al máximo y de repente frenas, eso era todo. Como,
ya fui muy rápida y otra vez voy lenta.
Pero por ejemplo,
y yo creo que este es el verdadero verdugo del People Mover, porque una vez que lo quitaron dijeron, pues como que regresar otra vez People Mover, o sea, como que regresar a lo viejo,
más que nada es por la inversión que hicieron, o sea, quitar toda esa estructura debe de ser muy costoso para volver a poner a People Mover. Entonces, no duden que tal vez algún día veamos
algo. En algún momento
yo
creo que más por nostalgia, porque Disneyland va a ser
el parque
de la nostalgia.
Los 100 años del parque o algo así.
Y regresa. Yo sí estoy viendo incluso ni siquiera tan lejos, en los 75, yo sí estoy viendo que Disney ya empiece como que a atender a este nicho de fans como de la vieja escuela de Disneyland, o a los que nos gusta mucho como reconocer todo este romance de las ideas de Walt. Que realmente regresen una atracción. Pues ahí tienen toda la estructura de concreto, ¿no? Que es este puente como que gigante que tienen al entrar a...
Sí, que divide, digamos, los dos edificios ahorita.
Y pues como Rocket Rods fue un fracaso, ahí harían otra atracción que a mi parecer también ya le hace falta una renovación tecnológica, que es Buzz Lightyear Astro Blasters, que también después llegaría a Magic Kingdom, o no sé si primero estuvo en Magic Kingdom. No tengo ahorita el dato exacto, pero en ese donde tú entrabas para subirte a esta atracción de Rocket Rods, finalmente es ahorita donde se encuentra Astro Blaster, que tiene un animatronic muy bonito de voz. En mi último viaje fue la primera vez que entré porque habían dicho que no estaba tan buena, porque me equivoqué de Fast Pass. Y la verdad, pues me gustó la fila y todo eso.
A mí me gusta mucho la idea de la atracción. Pero creo que a nivel de
está muy descuidado. O sea, a mí sí me dio tristeza ver los coches tan despintados, tan así como rotos. O sea, no me gusta ver en Disney algo que como que se sale un poquito del perfeccionismo que tiene todo el parque. Y esa atracción creo que sí está bastante feíta en ese sentido de descuidado.
¿No? Pero para los... Si tienen niños chiquitos que no se van a fijar en si el carro está despostillado alguna zona o si le están disparando a donde... Ajá. Así ese típico niño al cual le dan el control del videojuego.
El control desconectado. Sí.
Ese le va a encantar.
Y la van a pasar así fabulosa.
Entonces, para los niños chiquitos, así como que lo máximo.
Pues yo también, niño grandote, me gustó, pero sí, tecnológicamente.
Pero
pues
ya como que te das cuenta, ¿no? O sea, de que tal vez no estás disparando la donde le estás disparando.
O que estás disparando bien y que
no
te
está marcando. Ajá. Claro. Ya tienes esa frustración. Como niño, te da igual.
Yo, fíjate, iba como ranchero ya seguro ahí Iván me va a hacer el meme. Sí. Iba como ranchero ahí en Astro Blasters con mis dos, como iba solo, agarré un carro para mí solo, Iván, que tiene como los dos espacios para que compitas con alguien. Yo iba con mis dos pistolas así y además tirando balazos como que al aire porque me
al
gustaba
infinito
como
y más allá.
Como el sonido que hacen las pistolitas. Iba ahí como ranchero espacial con sí, la verdad estuvo bonito. Pero bueno, ¿qué más sigue para Tomorrowland?
Pues ahora sí ya se dan cuenta de que la renovación a este steampunk como que no cuadra, y más porque sí tienen Disneyland, sí tiene este grupo de fans que les gusta como a nosotros, como lo clásico y
como regresar. Estaba al principio. Ajá. Y todo eso.
Y no jala a la gente que quieren jalar, y entonces se dan cuenta de que como que esto no está funcionando del People Mover Rocket Rods, entonces pues de todos modos tenemos que quitar, y si ya quitamos eso como que realmente no tenemos ninguna nueva atracción que tenga que ver con ese tema.
Y es cuando cierra el submarino. Ajá. Y que no saben qué va a pasar, y fue una etapa como que bastante incierta para Tomorrowland en Disneyland.
Exactamente, y de hecho, o sea, pues a la par, o sea, por ahí del 2013 es que sale Finding Nemo, entonces es un éxito comercial, entonces como que ahí empiezan a ver que hay una posibilidad
y de creo poder que retomar. Y creo que este land otra vez se empieza a volcar hacia lo que es el como que esta visión como otra vez más bien gris espacial, como de tratar de regresar al, a lo mejor no es ese Tomorrowland blanco del principio, pero sí es este como que gris espacial otra vez.
Tal vez no son los supersónicos, pero...
Pero pues más o menos ya ahí, por eso te digo, queda como que muy revuelto. Los, ¿cómo se llaman? Los cohetes siguen siendo steampunk, pero otras partes...
Pero por ejemplo, ahorita mueven los cohetes a la parte principal, o sea, a la parte de la entrada. Uh-huh. Y de hecho, algo padre, o sea, en Tomorrowland de Disney Tokyo, es que la entrada asemeja mucho a la primera entrada que tuvo Tomorrowland, que tenía unas cascadas gigantes. Y aquí en Japón, o sea, tienen vitrales, bueno, no, son mosaicos que simulan como el agua, y tiene igual estas dos columnas que te invitan hacia Tomorrowland. Entonces, hay detalles que todavía se conservan, tal vez no en los parques originales.
Y, y actualmente, desde que pues Disney compró Lucasfilm, creo que es cuando adquiere muchísimo más importancia Star Wars como el centro de Tomorrowland en el caso de Disneyland. Digo, creo que algo que sí me gusta de Magic Kingdom es de que como que conservan el concepto de Tomorrowland como algo completamente uh-huh. ajeno a lo que es Star Wars, porque en el caso de Disneyland ya hablaríamos del Tomorrowland contemporáneo, en el que al menos en lo que llega a Star Wars Land se ha convertido en el centro de los fans de Star Wars, con Star Tours, que ha sufrido también modificaciones para The Adventure Continues, que es la segunda versión de Star Tours, y con estos como festivales ahora de Season of the Force, desde que tuvimos la primera película ya de Disney.
La Hyperspace Mountain
y todo esto.
Launch Bay.
Y
los shows.
Exactamente. Entonces ahorita podríamos decir que sería Tomorrowland of the Force en Disneyland, pues algo así.
Podría ser que es Tomorrowland in a galaxy far, far away.
A mí me gusta que en ese sentido Tomorrowland de Disney World, como decías, Juanem, mantiene un poco como de sus orígenes, porque mantiene atracciones como el People Mover uh-huh. y el Carrusel del Progreso y otras cositas, pero sí creo que le falta un poquito de identidad al tener como franquicias, por así decirlo, tan separadas, como un poquito de
de Toy Story,
con Buzz Lightyear. Ajá. Y un poquito de Stitch y un poquito de Monster Inc. Y entonces se vuelve
luego
como
te encuentras a los fantásticos, a los increíbles.
Entonces como que se vuelve como una tierra rara de Pixar con Stitch. O sea, como que está un poco perdida.
Seguimos teniendo ese Tomorrowland como que la identidad ahí como que la sigue construyendo, ¿no?
Sí, porque realmente por lo menos a mí eso de Monsters Inc. Me encanta la atracción, es de mis atracciones favoritas. Por favor, si les gusta Monsters Inc., no se pierdan el Laughing Floor.
El Laughing Floor en Magic Kingdom.
Pero como que del futuro no le veo mucho, o sea, como con un concepto futurista.
Pues a lo mejor porque los monstruos viven en el futuro, o por su fábrica, o...
Sí, no.
Ajá, es más por cuestiones de la tecnología y el espacio.
¿Lo de Stitch
y
es por el espacio también?
¿O el de Stitch era porque era Alien, era como toda esta idea de que iba a ser más del futuro. Y pues ahí sí tiene
naves espaciales. Y que ya va para afuera, ¿no?
Ajá, ya va para afuera. Y pues Buzz Lightyear, pues en algún momento también es como del espacio.
Ahí entonces... volvemos a esta idea en el 93 que dijeron, vamos a hacer Tomorrowland muy del... como de extraterrestre, espacial, etcétera, ¿no?
Entonces tiene como todavía ahí una bronca de identidad medio extraña, que si nos quitan a Stitch y si nos quitan a Buzz Lightyear o le hacen un nuevo look a Buzz Lightyear porque sí le hace falta en cuestiones tecnológicas, pues nada más te vas a quedar con Monsters Inc. ahí como medio perdido de...
Fíjense que en ese sentido, digo, me encantó lo romántico del People Mover, pero sí sentí, bueno, fuera de Space Mountain, que también la sentí un poquito inferior a la de Disneyland, la de Magic Kingdom, sí sentí digo, ahora que ya me platican ustedes de que hay un restaurante donde hay un animatronic, que igual ahorita nos platican de esto, sí sentí el Tomorrowland de Magic Kingdom como que bastante también como vacío, y más porque me tocó, por ejemplo, Carrusel del Progreso cerrado. Entonces sí, bueno, sentí es que... un Tomorrowland bastante...
Pero es que yo siento que es luego por épocas, porque por ejemplo a nosotros nos tocó que había fila de espera como de 30 minutos para entrar al People Mover. Y nos ha tocado ver lleno el Carrusel del Progreso, ahí a quienes también
nos decía tocado... Iván que ahora que fue había dos personas.
Sí, igual a nosotros nos ha tocado funciones de Carrusel del Progreso con dos personas, pero también hay que tener en cuenta que Carrusel del Progreso es un teatro muy grande, o sea, y está dividido en varias secciones para que precisamente pudieran atender a la gran cantidad de gente que acudía en la feria del 64. Entonces, ahorita tal vez no es de las atracciones que más se llenen, pero sí me ha tocado ver filas. Entonces, no, yo creo que sí sigue ahí segura su estadía, y sobre todo porque ya no hay un People Mover. Y a mí se me hace increíble, o sea, que la gente se forma mucho tiempo para entrar al People Mover y, o sea,
para... Y también para los cohetes de arriba.
Incluso para Buzz Lightyear. Buzz Lightyear tiene una fila infame, yo digo, no manches.
Entonces, siento que es también a la hora a la que acudes. Hay mucha gente que, de hecho, inicia del lado izquierdo del parque. Entonces, o sea, se van a Adventureland y terminan...
Dirás del lado, así de la izquierda.
Y nosotros, por ejemplo, nosotros siempre iniciamos en Tomorrowland y terminamos en Adventureland. Entonces, para cuando nosotros llegamos a Adventureland, Piratas del Caribe ya tiene 10 minutos de espera, Jungle Cruise ya tiene otros 10 minutos de espera, o sea, entonces, y nos vamos a Space Mountain, decimos, ay, acabamos, vamos a Space Mountain, 90 minutos de espera, no, o sea, ya hay... Y la gente lo tiene así como en este concepto de que Tomorrowland, por todos los colores que tiene, la iluminación que tiene, debe de ser de noche. Entonces...
También, es bonito verlo de noche, pero creo que por cuestiones de filas y de movimiento de gente, puede funcionar muy bien hacer Tomorrowland
de día.
Y luego regresar para un último ride como justo antes de que cierre el parque, hecho, o algo nosotros... así del People Mover, porque está completamente vacío y puedes ver pues todo Tomorrowland de noche vacío. Y ver
Tenemos ahí igual unos videos y tuvimos la oportunidad de... Chris me dijo, okay, te dejo elegir, tú dime a qué te quieres subir como último juego antes de irnos. Le dije al People Mover, me dijo, ¿en serio? O sea, está sorprendida. Y de hecho lo disfrutamos muchísimo, fue un momento en el cual pudimos sentarnos... ver Tomorrowland en la noche espectacular con todas las luces, y como vimos que no había gente, le dijimos a la cast member, ¿podemos darnos otra vuelta? Y dije, sí.
Nos bajamos del carrito.
Sí, yo le hice así en las alfombras también.
Y de hecho nos dijo, no, ni se bajen, aquí quédense, nada más sería la última vuelta porque ya, o sea, oficialmente ustedes terminarían y ya
cerramos, no podríamos dar otra. Fíjate que en ese sentido creo que actualmente Tomorrowland, sobre todo en Magic Kingdom, que no tienes toda esta parte de Star Wars, creo que es un lugar más como para disfrutar del lugar. O sea, digo, con todo y que tiene una de las atracciones más populares, que es Space Mountain, creo que fuera de Space Mountain lo siento más como un lugar como para disfrutar del, del entorno, de, o sea, caminar un rato. Por ejemplo, una caminata nocturna en Tomorrowland es riquísima. Y sobre todo por todo esto que decimos, las luces de neón. O sea, sí es un land que de noche sí es realmente muy espectacular el sentirte ahí, ¿no? Y la música es agradable. ¿Qué les quería preguntar? ¿Qué onda con este animatronic que hay?
Rapidísimo.
Okay.
Aparte, a mí lo que me gusta muchísimo de Tomorrowland, de Magic Kingdom, es que tiene una historia. O sea, Toda el área de Tomorrowland tiene una historia. O sea, por ejemplo, hay una... está Space Mountain, y al lado de Space Mountain es una tienda de souvenirs.
La planta de energía.
Pero es la planta de energía.
A lo que se refiere, Franz, es que tiene una lógica de ciudad dentro del land. O sea, que no es... Que no nada más es un land... con edificios
como separados. La mezcla extraña que tenemos acá en Disneyland, ¿no?
Sino que ya tiene un tema específico de aparatos específicos para el funcionamiento de la ciudad. Entonces vas a encontrar el puesto que vende periódicos y vas a encontrar el teléfono para mandar, para hablar. O sea, como si fuera una ciudad. Yo sé que ya no existen casi los teléfonos como públicos en las calles, ¿verdad? Entonces supongo que en el futuro tampoco.
Es más, hasta los teléfonos de casa ya... Los
no, pero por ejemplo también encuentras un lugar donde te dan noticias de lo que está pasando y ves
periódico.
Como Stitch se escapó de la cárcel, o hablan de Stitch en ese periódico que pueden encontrar, y está esta planta de energía. Entonces te están contando una historia de toda esta tierra,
por eso te digo, es muy agradable como un todo, como visitar este lugar,
como pasear,
¿no?
Un rato y darte cuenta
independientemente
de los pequeños
detalles. Es que luego la gente no se da cuenta de esto, y entonces piensan, es la tienda de souvenirs de Space Mountain. Sí es la tienda de souvenirs, pero es la planta eléctrica que le da energía y electricidad.
Yo lo noté gracias al Pink Quest, de que realmente era eso. Y creo que el futuro, como para Tomorrowland, sí va a seguir siendo un land de muchos cambios. Del lado de Disneyland creo que es un poquito más difícil, con todo y que tienes espacios como muy transicionales, como este auditorio circular del donde está el Carrusel del Progreso, o donde está Capitán Io, y todas esas zonas que están así como medio muertas. Pero, o sea, ahí sí podría como que a poder meterse nuevas atracciones. Pero en el caso de Disney World, yo sí veo mucho potencial para, si pega mucho, por ejemplo, esto de Tron, traer un juego así, lo que decíamos de la posibilidad de que algún juego de algún otro parque se moviera a Magic Kingdom, a esta área de Tomorrowland. O sea, yo creo que es un land que todavía tiene un montón de potencial para seguir precisamente lo que hemos ahorita revisado de toda esta historia, seguir experimentando con cosas que realmente puedan funcionar y que le sigan dando identidad en esta tierra que realmente podríamos decir que es el área de cambios.
Es el comodín, ¿no?
Sí, o sea, porque es un área en constante evolución. O sea, ya lo vimos, por ejemplo, con Adventureland. En algún momento vamos a hablar, por ejemplo, de Frontierland, donde vamos a ver que todo es bastante estático. O sea, no es tanto cambio como aquí en Tomorrowland, que sí hemos tenido cambios así súper mega radicales, ¿no? Entonces, creo que sí es un área que se sigue prestando para seguir experimentando. Y, por ejemplo, ahorita que vienen licencias de Marvel, de Star Wars, pues seguirle... En Disneyland yo le veo más hacia el lado Marvel, considerando que el mismo Disneyland va a tener Star Wars Land. Uh-huh. No sé incluso si Star Tours... Star Tours igual por legado si lo dejan ahí, pero no sé en qué momento, por ejemplo, todo este land como que se empiece a tornar más tipo
Marvel,
Tony Stark,
Avengers
y todo eso.
Que
y
precisamente,
creo que ahí encaja otra
cosa, ¿no? Esta semana se dio a conocer que ya toda esta experiencia de... Bueno, la Expo de Stark ya se inauguró oficialmente hoy 11 de enero. Bueno, 11 de enero en Hong Kong, o sea, ayer para ellos, hoy para nosotros.
El futuro es extraño.
Somos del futuro.
Y ya está abierta la Expo Stark, entonces ya hay una nueva atracción.
Que hasta Stan Lee hace su cameo ahí en el video de indicaciones, ¿no?
Exactamente, entonces creo que es algo padre y creo que ahí sí supieron poner muy bien a Marvel dentro
de Tomorrowland. Ya ves que incluso que Hong Kong en los artes conceptuales se ve que Tomorrowland lo van a volcar absolutamente hacia Marvel. Y yo creo que el de Disneyland, creo que por los fans como muy
yo creo que por eso lo van a volcar eso en donde está Tower of Terror.
Ajá.
Sí. Yo creo que no va a ser en Tomorrowland.
Entonces sí podemos pensar en nuestro Tomorrowland con un People Mover.
Exactamente.
En algo un poquito más
Y quizá más algo, clásico. O algo más del espacio, que otra vez como que traten de regresar, sí, como que esa idea romántica, ¿no?
Ahí donde rompan algo, o sea, si con Star Wars Land
la gente que nos quejó muchísimo. A mí me daba mucho miedo que Star Wars Land, yo recuerdo que
arrancara
lo de Star Wars Land, me llegó el rumor un poquito antes por ahí con un informante que yo dije, no, si va a haber Star Wars Land, ¿qué va a pasar con Tomorrowland? Tomorrowland va a desaparecer, pero dije, no, ya viene la película. Sería muy raro que saliera la película de Tomorrowland y quitaran esa área del parque, porque yo dije, al principio cuando me dijeron va a haber Star Wars Land en Disneyland, yo dije, ¿qué va a pasar? ¿Va a desaparecer entonces Tomorrowland? Porque es toda esa parte la van a buscar, a volcar a Star Wars. Ahorita que ya sabemos que Star Wars va a tener su propia zona, espacio. Que también a los fans así como más clavados de Disneyland no les hace tan feliz que haya un Star Wars Land en Disneyland. Pero bueno, yo creo que esta zona pues sí podemos como que tener guiños al pasado, más bien que como en la película de Meet the Robinsons, que sea Todayland, ¿no? Que sea como más así como recordar más bien el legado de esta zona. Star Tours quizás sí se quede ahí, pero sí se mantenga como que bastante como conservador, ¿no?
Sí, exacto. Y de hecho, regresando ahora sí un poquito hacia Orlando en Magic Kingdom, lo que tú decías de
el este animatronic
se llama Sony Eclipse, es un animatronic muy famoso, el cual de hecho interpreta muchísimas canciones, dice chistes, anécdotas mientras tú estás comiendo. Esto lo pueden encontrar en el Cosmic Rays Starlight Café, que de hecho yo creo que es uno de los lugares de
está
los mejores
medio
lugares.
Atrás de Stitch, ¿no?
Está saliendo de Space Mountain
como enfrente,
a la derecha, o sea,
enfrente de Autopia, bueno, la versión de allá de Autopia, que no
de
se llama
hecho,
Autopia.
Es un self service, van, compran y ustedes van y se sientan. Es una excelente opción, sobre todo cuando los restaurantes a mediodía se empiezan a llenar muchísimo. Es el restaurante más grande que tienen de self service en todo Magic Kingdom y creo que en todos los parques. Entonces los atienden de manera rápida, nada más fíjense qué es lo que quieren comer, porque la caja 1 son sándwich.
Está dividido, es como un círculo, entonces en cada una de las caras del círculo, o sea, hay diferentes cajas y cada caja sirve diferentes cosas, entonces tienes como la zona de ensaladas, la zona como de pollos y luego la zona de carnes y con hamburguesas. Entonces si tú quieres una ensalada y todo el resto de tu familia quiere hamburguesas, pues alguien se va a tener que formar en la de las hamburguesas y alguien se va a tener que formar en la de las ensaladas porque no es el mismo menú en todas las cajas.
Uh-huh. De hecho, son por bays, o sea, la bahía 1 es la del pollo, la bahía 2 es de hamburguesas, la bahía 3 es de sándwiches, bahía 4 creo que es de ensaladas. Entonces, nada más se organizan, pero tienen un menú muy completo y siempre hay espacio. O sea, tal vez no estés cerca de este Sonic que te esté cantando ahí, pero vas a encontrar un lugar.
Y luego da canciones especiales a personas que estén de luna de miel o cumpleañeros. Entonces está curioso, así como
ya no dan las estampitas que les decíamos, pero en un futuro tal vez regresen. Entonces eso era lo que te podríamos comentar ahí de ese restaurante.
Sí, y bueno, en general eso es como que Tomorrowland, de ambos lados. Llevamos un poquito de lo que hay del lado de Disneyland, del lado, y que la historia pues finalmente las retomamos de Disneyland por ser el primer parque. Tenemos seguramente otros Tomorrowlands bastante diferentes. Ahorita ya ustedes van a tener la oportunidad de ir a Shanghai para ver ese Tomorrowland que creo
de
que
Tron. Más,
ahorita
de
Tron, platicando un
tan
poquito
difícil,
o sea,
tan difícil, tan diferente.
Exacto, ¿no? Ahorita platicándoles un poquito lo que hablábamos, no tienen la icónica Space Mountain, no sé por qué, no tengo idea, no me he enterado.
Pues la de Tron es su,
pero
su,
la de Tron,
su,
o sea,
su sustituto.
Es su sustituto, tienen también otras atracciones por ahí muy cerca.
Tron encaja mucho con este concepto como de Tomorrowland.
Exactamente, pero es un espacio más abierto, no está tan lleno de edificios como lo serían los otros Tomorrowlands.
Y como los otros parques, porque en general el parque como que hace referencia a este gusto de los chinos, como un poco de todos los orientales, ¿no? El gusto por los espacios abiertos y los jardines. Uh-huh. Entonces es un parque que está menos apretado.
Sí, sobre todo el de China, porque el de Tokio O sea, sí es
¿A muy cuál fiel. Se parece más el de Tokio? ¿Al de Tokio Disney es, World o al de Disneyland?
Es una combinación de ambos. Ajá. De hecho, lo que querían hacer para Tokio era una copia al carbón de lo que fue el primer Tomorrowland en Disneyland. Uh-huh. Entonces,
¿y qué terminó siendo? ¿O qué puedes encontrar ahorita?
Ahorita puedes encontrar Space Mountain, puedes encontrar Star Tours y este...
Entonces es más parecido un poquito al de Disneyland.
Exacto, y de hecho okay. La entrada, o sea, es
muy similar.
Muy similar a
People la de Mover la primera. ¿Se tiene o no?
No tiene okay. People Mover. Pero este también es un espacio un poco más reducido.
¿Qué otras cosas tiene de atracciones?
Unas atracciones de Monsters Inc. Ajá. Igual lo de Astro Blasters, de Buzz Lightyear. Entonces, son de las que me acuerdo.
Ok, muy bien. Pues ahí lo tienen. Es en general, ya les hablamos también del Paris, un poquito el concepto. Entonces, pues en general, eso es Tomorrowland. Y Tomorrowland tiene una película. Tiene una película que ha causado opiniones polémica. Encontradas. Yo a los, hablando con los amantes como más así como del cine, pues dicen, es una porquería. De hecho, hace poco veíamos
un top 10 de los peores resbalones de
Disney en el cine. Y está en los primeros lugares Tomorrowland. Pero también he hablado con los que son Disney fans así como que muy, muy clavados. Y todos los Disney fans casi estamos de acuerdo en que es una gran película. Sobre todo porque... creo que sí es una película muy para fans de todo esto que nos gusta de Disney, hablando de parques, hablando de legado ideal, sobre todo. Tiene la moraleja que tiene es luego como críticos de cine pues no califican la moraleja, pero realmente esta idea de los dreamers de estas personas que estás buscando construir un futuro mejor. La verdad, Franz y yo la fuimos a ver juntos a la función
de prensa
y yo quedamos así súper maravillados. De hecho, casi es como de los antecedentes de Disney de fans, porque fue la primera vez que incluso como que en un podcast hablamos de lo que nos gusta de Disney y todo eso. Entonces podríamos decir que esa película generó un poquito de lo que hoy es Disney fans. Y creo que por eso le tenemos tanto cariño.
Por ejemplo, a mí, ¿sabes qué? Hay un argumento que siempre me dicen cuando les digo de la película. Es que casi no se ve Tomorrowland. Y yo así de... pues es que no entendiste la película. O sea, nunca concretan Tomorrowland. O sea, Tomorrowland no existe. Lo que llegas a ver es un anuncio de marketing, publicidad, como quieras. O sea, entonces, ¿cómo quieres que te muestren Tomorrowland si no existe Tomorrowland? Ajá. ¿Y cómo quieres que te muestren Tomorrowland si ni en el propio parque de Disneyland pueden entender qué es Tomorrowland?
Es un concepto que sigue evolucionando y avanzando. Exacto,
¿no? Es un concepto...
Es un ideal de
Walt. Cuando hace su aparición Space Mountain, es increíble. O sea, sí. Me emocioné muchísimo.
Yo creo que hace una muy clara referencia a que en la feria del 64 Walt vivía y soñaba con dos ideas que se complementaban fuertemente, que eran la idea de un Tomorrowland que se muestre el futuro y que se muestre cómo la gente puede vivir y cómo esa idea de manera práctica se podía vivir en Epcot. Entonces, Tomorrowland como película es un elogio completamente a ese momento de la vida de Walt, claro. Porque también están situados en la feria del 64 en momentos específicos en el cual Walt presenta este sueño que es tanto un poco de Epcot en la cuestión práctica del vivir, que era, o sea, un Tomorrowland muy grandote, y nada más en la parte como de mostrar y de divertirse y que la gente pudiera pasar y estar ahí un rato, pero no necesariamente vivir en la ciudad de Epcot, pues vivir esa experiencia de un futuro en Tomorrowland.
Y fíjate, lo que no ha entendido la gente, quizá que sí como que le hicieron pedazos, y que nosotros sí entendemos como fans muy clavados de Disney, es... que tiene realmente muchas cosas de que componen Tomorrowland y todos estos conceptos de los que hemos hablado. Tiene, por ejemplo, habla mucho de los audio animatronics. Hay un audio animatronic que es protagonista. Habla también, por ejemplo, de...
el cuidado de la ciencia.
El cuidado de la ciencia.
Una de las protagonistas lo que trata de hacer es proteger un launch bay. Entonces...
y hablan, y están ahí los científicos, hombres de ideas como muy... muy, que aportaron mucho a la humanidad. Tenemos también, por ejemplo, esa fantasía como muy clásica, por ejemplo, como de un teletransporte, que es esos sueños como de, o sea, me gusta esa inocencia que tiene, como de ser también retrofuturista la película, así como de seguir soñando como con esos cohetes y esos viajes espaciales y esos teletransportes. O sea, me gustó a mí mucho, tiene un cohete, tiene un viaje en cohete, o sea, a mí me encantó mucho que tocara ese tipo de temas, porque realmente, pues, de ese tipo de ideas se compone Tomorrowland, ¿no? Entonces, eso está muy padre.
Y yo creo que cierra perfectamente la película al decirnos que el futuro nunca se concreta, porque el futuro siempre está delante de nosotros y continuamente lo estamos creando. O sea, es imposible llegar a vivir en el Tomorrowland porque siempre, o sea, si ya estás viviendo en Tomorrowland, es que ya no estás viviendo en Tomorrowland, sino que estás viviendo en Presentland. Entonces, ya otra vez la arruinaste, ¿no? O sea, no puedes vivir en el futuro porque nunca vas a alcanzar al futuro.
Sí.
Y eso le pasó a los parques, los alcanzó, y por eso Tomorrowland siempre tiene que estar cambiando, y yo creo que con eso cerramos.
Sí, con eso cerramos el podcast. Me gusta mucho como que el mensaje al final, en el que vemos cómo la gente común, los sencillos, quizá el barrendero, el jardinero, el médico, el periodista, cualquier persona, el pueblo es realmente el que va a construir este Tomorrowland, ¿no? Que es luchar por estos ideales que Walt nos ha dejado para el futuro, ¿no? Entonces yo por eso, a nosotros la verdad sí somos super fans. Ahí sí no es opinión dividida como con Maléfica. Creo que ahí todos estamos de acuerdo en que hicieron muy... Brad Bird, gran cineasta ahí detrás de, por ejemplo, de Los Increíbles, de varias películas muy representativas de Disney. Creo que hizo un gran, gran trabajo también con este buen elenco para demostrar pues mucho de esto, de lo que hablamos el día de hoy. Entonces, como bien dice Chris, con eso cerramos el podcast.
Y pues que el futuro, que alcance su futuro.
Sí, o sea, creo que todo esto, finalmente, y este mismo Land nos da un mensaje, que realmente, pues, luchar por construir, perdón, este futuro, y que finalmente, si quieren conectar con otro podcast, conéctenlo, les decimos, con el de la feria, y conéctenlo también con el de Epcot, que Epcot es el primo, es como el Tomorrowland hecho un parque completo, ¿no? Entonces, la verdad, por eso quizá también nos gusta mucho. Entonces, pues, vámonos con los saludos, ¿no?
Con los saludos.
Con los saludos a los que nos estuvieron escuchando. Creo que algunos ya se tuvieron que ir porque estamos acabando muy, muy tarde.
Sí, empezamos muy tarde.
Ahora sí, empezamos como 9:15, 9:20, sí. Pero fue situación entendible y luego les platicaremos más a detalle. Pero saludos, los saludos de siempre a Iván. Iván, foto de Oswald. Alejandro Zamora, Camerina García.
A las mamás. Gracias. Muchos saludos a las mamás.
Muchísimos. A Lili Velázquez, Johnny Carmona.
Que hoy estuvo en vivo.
Muchas gracias, Johnny.
Y que además me gustó mucho que nos estuvo por ahí pasando también algunas imágenes en el chat de los que estaban en vivo para ver de lo que estábamos hablando. Esto estuvo. Gracias por el apoyo.
A Edith, a las espositas, espositos, novias y novios o parejas que nos escuchan también.
Giovanni, Technoblade, Crystal Sky, a una persona más, hubo otras Disney fans escuchas por ahí. De hecho, si quieren ver el pin, lo tuiteamos, Tomorrowland. Saludos a Magdalena Rangel, a Gaby Cruz, a Francisco Godínez. ¿Y quién más tenemos?
Bueno, todos los que estuvieron en Facebook.
A Giovanni Barrera, también a Adrián Rix, ¿quién más tuvimos por acá?
Se están cargando las páginas, ahí voy.
Y vamos a nuestro saludo a nuestros Patreons, a Iván Ramírez, Giovanni Basulto, a Cherry Bomb, a Mauricio Curi, Alejandra Luna, César de Jesús y su esposa Luz, Pepe, Chava Rodríguez, Eric Vázquez, Alan Parra, Michelle Rodríguez, Sebastián Valencia, Alejandro, Pedro Arturo Espinosa, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi, a Regina, Daniel, Iván, Hugo, Adriana, Marcelo, Salvador. A todos gracias. Ellos, muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan en Patreon. Ya tenemos fecha para el viaje a Shanghái, es 14 de febrero.
Entonces, de Día de Enamorados.
De enamorados, sí. Se van a ir a Shanghái, qué padre.
Entonces a los Patreons les vamos a traer algo también de allá, entonces si quieren ser parte de Patreon, ahora es cuando.
A los que nos escuchan en SoundCloud, está por ahí Iván Rodríguez, Ricardo del Río, Totos, Junior, Alejandro Zamora.
Y José Hernández, a nuestros amigos de España que también nos escuchan, a todos nuestros amigos de Colombia, de Costa Rica, ahí si nos llegas a escuchar, Franz, ya aparécete, nos tienes muy abandonados.
Ya no, entonces, ya no hemos tenido...
Pues muchísima.
Johnny Carmona, yo creo que vino hoy, ya ves que le habíamos dicho, ya nos abandonaste.
Sí, hay que reclamarles para ver si ya regresan. Entonces...
Gracias a todos por escucharnos, por todo su feedback, por sus comentarios, por sus buenas vibras. De verdad, los apreciamos mucho.
Muchísimo. Segundo podcast del año, creo que.
Segundo podcast.
Un tema muy interesante. Entonces, ya saben, a la siguiente que
¿Qué pasó?
Que hay muchos Ivanes que nos escuchan. A mí me gustaría aclarar que probablemente el siguiente podcast no voy a poder estar aquí, pero que se quedan con Franz y Juanem. Entonces no se lo vayan a perder. Yo los voy a extrañar mucho por cuestiones personales de mi familia. A mi mamá la operan la siguiente semana. Entonces pues voy a estar ahí cuidándola y viendo que todo salga bien. Entonces si nos pueden mandar así como
buenas vibras,
hechizos de Mickey Mouse, polvo de campanita, como pedirle a la estrella o al hada azul o lo que sea, pues todo eso está bienvenido, y para que haya mucha magia de Disney el próximo lunes, que es un poquito pesado también, para mi familia.
También algo que posiblemente podamos cubrir, próximamente voy a tener un viaje a San Francisco y es posible que haga un pequeño espacio para darme la oportunidad de platicarles qué tal está el museo de la familia de Walt.
¡Qué emoción!
Voy a hacer así todo lo posible por darme una vuelta. A pesar de que yo creo que me voy a aventar maratón en la ciudad de San Francisco, porque tomar algún transporte ahorita va a ser imposible por el precio del dólar, pero quiero estar ahí en el museo de la familia de Walt. Si no me dejan muy lejos, así que realmente sí sea como que imposible llegar en un transporte hasta allá, yo creo que sí me estaré dando una vuelta. Perfecto. Entonces, pues ahí tenemos muchas cosas de qué hablar próximamente en Disney Fans. Buenas vibras a Chris y a su mamá.
Exactamente.
Y pues bueno, muchas gracias, Franz.
Gracias, Juanem. Gracias,
Peque. Gracias a los dos.
Y pues muchas gracias a todos los
arroba Juanem87.
Arroba FChinchot. Arroba CristaGR90.
90.
Arroba DisneyFansMX.
Y déjenos sus reseñas en iTunes. Muchísimas gracias también a los
todos que los que nos escuchan en iTunes. De verdad, son los mejores. Gracias por también sus buenas vibras, por escucharnos cada semana. Y pues nos estamos escuchando. Esto es Disney Fans, el número
58.
57.
Especial.
57, perdón.
Especial Tomorrowland. Y sigan construyendo su futuro. Nos vemos en la próxima.
O en el futuro.
Bye bye.
Bye bye. Es el futuro. We'll be right back.